Buenos días. Damos comienzo a la comisión del día de hoy. ¿Alguna sustitución por parte de los grupos? Grupo Nueva Canarias. Podemos. Partido Popular. ¿Alguna sustitución? Grupo Socialista. ¿Y Partido Nacionalista Canario? Ninguna.
Sí, Socorro Beato por Marciano Acuña.
Bien. Damos entonces paso al primer punto del orden del día. Pregunta a la señora consejera de la diputada Josefa Luzardo, del Grupo Popular, sobre ayudas en los presupuestos de 2018 para garantizar la accesibilidad en las viviendas de las personas con discapacidad, dirigida a la señora consejera, como ya hemos comentado.
Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías, buenos días. Sí, la verdad es que como ya están prácticamente cerrados, incluso ya conocemos la posibilidad de que haya alguna enmienda que va a mejorar, algunas enmiendas que van a mejorar la exposición que hizo usted el otro día del presupuesto del área social, queríamos conocer exactamente para el año 2018 si tiene una partida, cuál es el importe y cuándo va a poder salir a concurso, me imagino, lo que es a convocatoria pública, perdón, para ayudar a las personas que tienen discapacidad y que tienen necesidad de realizar obras en su casa, o bien en el interior de su casa o en el propio edificio donde vive, para garantizar su movilidad. Muchas gracias.
Sí, buenos días. El presupuesto contempla varias líneas. Debemos tener en cuenta que los ARRUS, las áreas de regeneración urbana, que pactamos con tantos municipios en Canarias y que se financian también con fruto de convenio con el Estado, suponen muchas de sus actuaciones, eliminación de barreras y obras de accesibilidad, tanto en conjuntos históricos como en centros urbanos o barrios degradados y también en algunos núcleos rurales. En la actualidad, estas actuaciones se desarrollan en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, El Tanque, Vallehermoso, Santa Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida, Mogán, Santa María de Guía, San Nicolás de Tolentino y Gáldar. Para el 2018 hay 17 millones de euros, 12 millones que pone el Estado, 5 millones que pone la comunidad autónoma y cerraremos con los municipios canarios, como siempre, todos los programas de rehabilitación del próximo ejercicio. También sacaremos en el 18, en este caso hablamos de 12 millones de la comunidad autónoma, la convocatoria para rehabilitación edificatoria que recogen instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a necesidades de personas con discapacidad, instalación o dotación de productos de apoyo, tales como grúas o artefactos análogos que permitan acceso y uso de personas con discapacidad en elementos comunes del edificio y la instalación de elementos de información o aviso, tales como señales luminosas o sonoras que permitan también la orientación de estas personas. También se subvencionan en esa línea de la que le estoy hablando la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior. Como le dije, en este caso son 12 millones, en el anterior, en las áreas urbanas, en las áreas de rehabilitación son 17. Además, se añade en esta convocatoria como novedad, perdón, se añade como novedad una línea de ayuda para rehabilitación de vivienda unifamiliar que incorpora como gastos subvencionables cualquier obra de accesibilidad que las personas necesiten hacer en el interior de las viviendas. Y dentro de Visocan hemos previsto una partida de inicio ampliable de unos 50.000 euros para responder a solicitudes de adecuación de accesibilidad interior en algunas viviendas, fundamentalmente cambio de bañeras por platos de ducha. En principio, y reservándome para la segunda intervención, esas son las cantidades y las líneas previstas para el 18.
Vamos a ver, señora consejera. En primer lugar,
Tiene la palabra la señora diputada.
Lo siento, vale. Primero, me alegro que por fin Visocan vaya a tener una partida el año que viene, porque le puse de relieve hace dos días que una señora del Caracol, que son unas viviendas de Visocan, lleva pagando el mantenimiento de su vivienda muchos años y ha planteado, por necesidad, que le cambien la bañera por un plato ducha, y Bizocan le ha contestado que no. Entiendo que ya a partir del año que viene sí podrá por lo menos hacer estas pequeñas obras, pero eso es un tema que le corresponde a Bizocan con su propio presupuesto, porque recauda de los alquileres. Yo no me refería a las ayudas de Arus, que lo sé, ni las ayudas que vienen por parte del Gobierno de España, que sacan las comunidades autónomas todas, todas las comunidades autónomas dentro del plan estatal sacan una serie de medidas, como son la rehabilitación, que usted ha dicho, la de los Arus, y también la rehabilitación, que bueno, me imagino que ahora debe estar, me parece que ya la vi el otro día publicada, la de los edificios que tienen que cumplir con la mejora energética. Creo que ya vi una primera lista esta semana que estaba buscando, porque hoy estamos de enhorabuena, señora consejera, por fin han salido la lista definitiva de adjudicatarios de vivienda usada, hipoteca joven. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque esta mañana tanto una chica de hipoteca joven como una vivienda usada me mandaron un mensaje diciéndome: Pepa, gracias por todo, porque por fin han salido hoy las ayudas. Yo en este caso también le doy las gracias a usted, vale más tarde que nunca. Pero yo no me refería a las ayudas que están dentro de los planes que vienen de rehabilitación de edificios, o incluso algunas comunidades autónomas que tienen lo que se llama los planes Renove, ¿no? Que es lo denominan así para la eficiencia energética. Yo me refiero a ayudas personales, individuales, para que tengan accesibilidad y puedan eliminar las barreras. Mire, yo tengo aquí una convocatoria de subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de viviendas de una comunidad autónoma individual. Me refiero para personas individuales, al margen de las obras a las que se pueden acoger, pues tanto los edificios que hacen rehabilitación o las zonas de rehabilitación que hacen los AUROS con los ayuntamientos y también los cabildos y el Gobierno de España. Yo me refiero a ayudas individuales, o sea, una convocatoria pública con una cantidad, la que usted estime correspondiente, donde se les pueda dar ayuda a personas que quieran hacer las instalaciones técnicas o mecánicas, porque hay barreras arquitectónicas, o bien en el propio edificio o bien en su casa, independientemente de la convocatoria que saca usted y que vienen de los fondos del Estado para, vamos, que ya había resuelto por lo menos la de eficiencia energética de los edificios, que fue en el mes de agosto. Yo hablo de una convocatoria específica, como tiene algunas comunidades autónomas, que se llama Ayudas para la accesibilidad y supresión de barreras. A estas ayudas se pueden acoger personas individuales para hacer la obra en su casa o en su edificio, independientemente de las ayudas que saca para las comunidades de vecinos y que están metidas dentro de lo que son las ayudas, porque son edificios que tienen que tener más de 35 años. Usted imagínese un edificio que no tiene más de 35 años, no se puede acoger a las ayudas de eficiencia energética. A lo mejor hay un edificio que tiene 10 años y no se puede acoger a esa convocatoria, pero hay una persona que ha tenido una caída, que ha tenido un accidente y que tiene silla de ruedas. ¿Qué pasa en ese edificio que es reciente y que a lo mejor no tiene accesibilidad? Pues que hay que adaptarlo. Entonces, claro, tampoco me refiero a la desgravación fiscal. La desgravación fiscal ya sé que este año, por primera vez, y gracias al Partido Popular, todo hay que decirlo, ¿no? No, hay que decirlo, que fuimos nosotros los que pusimos sobre la mesa para llegar a un acuerdo en los presupuestos que se van a aprobar, Dios mediante, dentro de poquitos días, que tenía que haber una rebaja fiscal. No me refiero a eso, me refiero a una persona que tiene discapacidad, porque le ha sobrevenido ahora, que tiene que eliminar barreras. Si usted tiene previsto sacar una línea con una cantidad que evidentemente no tiene que ser de 12 millones, de 17 millones, sino una línea que es pequeña, para que pueda acogerse, o sea, a lo mejor usted no le da vía Bizocan la ayuda para hacer la obrita de su casa, porque se puedan acoger, ya terminó, porque no tiene recursos a las ayudas que usted saque.
Muchas gracias, señora diputada. ¿Tiene el turno de palabra ahora la señora consejera?
Bueno, le he hablado de la ARRUS por ampliar el impacto que todas estas inversiones tienen en materia de accesibilidad. Y bueno, en el caso de los 17 millones de las ARRUS, es verdad que 12 millones vienen del Estado, pero los otros 5 millones los ponemos de nuestro presupuesto de la comunidad autónoma. Le he hablado de las subvenciones para la rehabilitación edificatoria, ¿verdad? Que en este caso son comunidades de vecinos, pero en este caso los 12 millones son de la comunidad autónoma. En este caso no vienen del Estado, como usted ha dicho. Y también le he dicho que incorporamos en esa misma convocatoria, porque el problema que tenemos es la cantidad de convocatorias que tenemos que resolver y el problema que esto supone en retraso para los ciudadanos, incorporar a esta misma convocatoria una línea de ayuda específica para viviendas unifamiliares, para propietarios individuales que soliciten ayuda de rehabilitación vinculando como gastos subvencionables cualquier obra de accesibilidad que tengan que hacer en el interior de su vivienda. Lo que hacemos es incorporar esta línea dentro de esa convocatoria para no hacer una convocatoria más y no estar resolviendo lo que podemos resolver en una sola convocatoria, que lo que hacemos es ampliar a que personas individuales en una vivienda particular, que no tengan recursos, que tengan discapacidad y que necesiten hacer una obra de accesibilidad, podemos otorgarle la ayuda y, por tanto, pueden justificar dentro de la subvención que reciben esta obra de modificación. En cualquier caso, como esto es una convocatoria que estamos cerrando para el próximo año, en el que se va a incorporar que esos 12 millones para estas subvenciones de rehabilitación se incorpore esta línea y puedan también ser beneficiarios estas personas, lo que podemos hacer es que una vez que esté ultimada la redacción de la convocatoria, donde quede claramente fijada este extremo, me acompaña la directora general de Vivienda. Sí, pero las bases de convocatorias anteriores, ¿no? Sí, pero yo le estoy hablando del año que viene y le estoy hablando de...
A ver, por favor,
no hace falta que no esté las bases. Los profesionales del ICABI tienen todas las bases que existen. No necesitan que usted les dé el documento para copiarlo. Y estoy convencida de que harán unas buenas bases y recogerán la línea lo más profusamente posible para poder atender a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día y la señora consejera nos pide, bueno, nos explica personalmente, me ha explicado a mí antes de entrar a la comisión que a ella le gustaría quedarse pero que no es posible, tiene que hacer un viaje a Fuerteventura y necesita salir, entonces nos pide su comprensión, si le parece bien. Bien, pues pasamos entonces al segundo punto del orden del día. En esta ocasión tenemos una comparecencia a petición del grupo de Nueva Canarias. El compareciente es Nueva Canarias, sí. El compareciente es don Francisco Rodríguez Pulido, que pertenece a la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, y nos va a hablar sobre las necesidades de las personas con discapacidad y dependencia por trastorno mental. Tiene el turno de palabra, don Francisco, por tiempo de 10 minutos.
10 o 15, ¿no? Bien, gracias. Buenos días a todos y a todas. Digamos, agradecer, como no, a Luis Campos y a Nueva Canaria, digamos, haber facilitado el acceder a su señoría, ¿no? Y, como no, también al resto de los grupos políticos por facilitar que hoy pueda estar aquí con todos ustedes, ¿no? Es obligado a presentar a la EN. La EN es la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Lo de neuropsiquiatría es porque se fundó en los años de la República, ¿no? No para nada más, pero somos una organización multiprofesional, es decir, no una organización de psiquiatras. Tenemos enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Digamos, somos multiprofesionales como el mundo de hoy. Y de alguna manera, lo importante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría es que siempre está vinculada a los procesos de transformación asistencial. Es decir, siempre hay una apuesta, no al institucionalismo, no al aislamiento de las personas, sino con modelos vinculados a la psiquiatría comunitaria, tal como la Ley General de Sanidad ya dijo en 1986. Y son una cosa que está muy vinculada a los servicios vinculadas a los sistemas nacionales de salud, en este caso el Servicio Canario de Salud. La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría es una asociación multiprofesional también, como no, también de defensa del sistema público, de atención a la salud en sus líneas generales. Eso es una organización independiente, tanto de la industria como del gobierno, y si no recibimos ningún dinero de ningún lado. Yo soy el doctor Rodríguez Pulido, Francisco, de alguna forma, aunque tenga una formación académica vinculada a la academia, he tenido un compromiso vinculado también a desarrollar los procesos de transformación existencial. En Tenerife, por ejemplo, donde me he movido, aunque uno es canarión, en Tenerife donde me he movido, siempre he intentado construir nuevos equipos y recursos vinculados al Servicio Canario de Salud, como el equipo comunitario asertivo, los equipos de apoyo individual al empleo, la Asociación Canaria de Terapias Más Creativas, y en Internet pueden ver, digamos, cómo mi compromiso no solamente es de la academia, de los libros, sino también favoreciendo procesos, digamos, de transformación existencial en la realidad para que las personas puedan hacer desarrollos personales inclusivos. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento clave. En mi opinión, estamos en un momento clave. Todos lo sabemos, no voy a insistir mucho en ello, pero sí decirle que casi, digamos, está en un momento donde los recursos esenciales están, que no se saben para dónde van a girar, nos estamos moviendo perfectamente en contradicciones muy importantes entre lo privado y lo público, la descentralización y la centralización, entre modelos de gestión, digamos, gerenciales y modelos de gestión participativo. O sea, estamos en un momento que puede representar una gran oportunidad, y depende de cómo utilicemos la oportunidad, podemos, digamos, profundizar en la sostenibilidad del sistema, digamos, del estado de bienestar. Y, digamos, depende cómo resolvamos estos conflictos. Digamos, no es malo tener el conflicto, lo importante es que esto requiere mucho diálogo y mucha participación. Digamos, hay 4 o 5 ejes importantes, digamos, de cómo mirar el problema, porque claro, lo importante es, decía Platón, que para decir cómo es un gato, primero tienes que decir cómo es el gato, porque si ahí no nos ponemos de acuerdo, realmente todas las miradas posteriores nos vamos a estar hablando en lenguajes distintos. Por tanto, primero vamos a definir el concepto, y el concepto me refiero a cómo miramos el problema de los trastornos mentales, la discapacidad y la dependencia. Fíjense que desde la posición del ciudadano, A él las etiquetas no le importa. Es un problema. Un mismo ciudadano recibe en el transcurso, cuando se llega a la administración, varias etiquetas. Pero al ciudadano en sí no le preocupa eso, las varias etiquetas. Lo que le preocupa es que le den unos servicios públicos que sean eficientes y que resuelvan realmente sus necesidades. Por lo tanto, la administración tenemos que también hacer el esfuerzo, o de los profesionales, de trabajar también mirando, no estancando al paciente en distintos departamentos, y tener una visión unitaria de las necesidades del paciente. Y eso también tiene que traducirse en modelos de gestión. Esa, es una primera idea que quiero realmente transmitir. Segundo, no puede haber bienestar en las poblaciones si hay bienestar en la salud mental. Es condición sine qua non. Por tanto, la salud mental no es algo así que le pasa a una gente desgraciada, que mala fortuna, no, no. Es un componente importante para el bienestar de nuestra comunidad y además tiene una repercusión indirecta en los costes. Sí, América, por ejemplo, poner un ejemplo, el 2,5% del Producto Interior Bruto, de los costes del Producto Interior Bruto americano, lo consume los gastos en salud mental, ¿vale? Sí, digo la repercusión. Aquí en Canarias no tenemos analizado eso, pues estoy seguro que si lo analizáramos nos quedamos impresionados de lo que se consume, digamos, el gasto que se produce en no atender bien esta patología. Por lo tanto, el plan de salud mental, digamos, es una cuestión primordial y que debe de alguna forma, digamos, de su señoría, fijarse en esa mirada de forma exquisita. No puede ser un trámite, tiene que ser una mirada detenida y una mirada reflexiva sobre cómo se va a elaborar el plan de salud mental y qué implicaciones tiene para continuar los desarrollos que durante estos 10, 15 años se ha hecho en Canarias, que han sido desarrollos positivos, a pesar de todo lo que podíamos constatar. Pero, digamos, yo que he vivido la época de los manicomios, y veo ahí ha habido avances, pero el avance hay que continuarlo, y ha estado paralizado durante 8 o 10 años. ¿Vale? Esa es mi posición, para que nadie se confunda. La discapacidad no es una cuestión de mala fortuna o una minoría. Afecta a cualquier persona en cualquier momento de su vida y en todas las edades. Por lo tanto, cualquier acción del gobierno debe pensarse, incide en el bienestar también de las poblaciones. Por lo tanto, es igual como la política dirigida a la igualdad de género. Aquí tendría que ser igual. Es decir, cualquier acción del que salga del gobierno en cualquier área tiene que estar pensada desde el mundo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque cualquier persona en cualquier momento de nuestra edad nos puede afectar. Por tanto, también afecta al bienestar. Por tanto, no es una cuestión de a veces a mí yo me escapo de padecer alguna discapacidad. No, en cualquier momento de la vida nos puede aparecer este tipo de problemática. Tercero, bueno, digamos, en la idea de tenemos que ofrecer programas, servicios y prestaciones, como ya dije, desde una visión interdisciplinaria, multiprofesional, pero eso también tiene que hacerse desde la gerencia, no solamente abajo los equipos, sino arriba. Digamos, en la planificación, en la puesta de las soluciones, tiene que haber, digamos, una cooperación, digamos, más allá de la coordinación, es un nivel superior, debe haber una cooperación entre los distintos estamentos y las distintas políticas públicas. Tercero, digamos, esto de cronicidad, discapacidad y dependencia, esto es un continuum, esto no es tres cosas distintas, ¿vale? No, es el mismo sujeto que se le califica según la administración de una manera o de otra, pero eso es lo que se llama el espacio sociosanitario, el cual no hemos definido en Canarias, no hemos definido. Entonces, en ese espacio sociosanitario se mueven muchas etiquetas. Algunos lo reducen solamente a la demencia, otros lo amplían a otros conceptos, etcétera. O sea, hay todo un campo ahí que debe ser clarificado, porque si no vamos a hacer tres o cuatro sistemas distintos. Uno para la atención sanitaria, otro para discapacidad, otro para la dependencia. No, y otro para la enfermedad. No, ojo. Hay espacios que tienen su especificidad, pero hay zonas comunes. Y esas zonas comunes tienen que ser identificadas y, digamos, y unificadas los criterios de intervención y de las políticas públicas, en mi opinión. Porque si no, lo que estamos aumentando es la ineficiencia del propio sistema y no resolviendo los problemas que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos, porque además los Estados, España y sus comunidades se han comprometido según la resolución de la ONU. Por tanto, es una obligación del Gobierno, de cualquier gobierno, en cualquier país, en cualquier situación que ha firmado esa convención, seguir si la legislación está actualizada y las acciones están actualizadas dentro del respeto, digamos, a los derechos humanos. Y por último, ya termino. Bueno, por último, termino. Es importante, digamos, en esta situación, digamos, tener claro que es importante la cooperación, insisto en este punto y ya lo dejo, la coordinación entre servicios sociales y sanidad. Pero esto debe estar regulado, no depende que si vienen los gestores, unos gestores hay buena voluntad para coordinarse, si vienen otros gestores no hay tan buena voluntad. Esto debe estar regulado. Y si la relación entre servicios sociales y, digamos, y sanidad debe estar regulada a través de comisiones perfectamente identificables, sus miembros, su cometido, etcétera, etcétera. Por si no, estamos... ¿Se hacen reuniones? Sí, pero ¿y esto hace una reunión de vez en cuando, punto de teléfono, basta? No, en la situación actual no. Necesitamos zonas estables, de trabajo estable, para estudiar una planificación estable. Lo dejo aquí. Más tarde no puedo hacer.
No ha llegado ni siquiera el tiempo, pero si le falta...
¿Ah, no ha llegado el tiempo?
¿No?
Ah, vale. Pues sigo. No, ¿sí? Se preocupen que yo, por seguir, yo muy quiero bien, ser educado, gracias. Básicamente. Quiero ser educado porque yo, a medida de la veces me salto todo. Así que, pero aquí voy a ser más educado aún. Vale, porque yo soy muy apasionado, entonces no es por otra cosa. Entonces, medidas concretas. Medidas, digamos, plan de salud mental, revisarlo bien. Que tenga, hay que, el plan de salud mental no basta con medidas sueltas, hay que profundizar en la reforma, profundizar en el trabajo que se ha hecho durante estos 15, 20 años. Hay un trabajo hecho, no se puede pasar por alto el trabajo hecho, no se puede decir, no, aquí no hay nada, todo es un desastre. No es cierto. No es cierto. Hay muy buenas cosas hechas y hay otras cosas que no están bien hechas. Revisémoslas. Potenciemos lo mal hecho, potenciemos lo bien hecho y lo mal hecho, digamos que no nos vale para el nuevo periodo. Pero revisarlo. Poner dinero ahí, poner algo de dinero ahí. Ahora tenéis la oportunidad de poner algo de dinero ahí. Hacerlo, que es clave hacerlo. Durante 8 años no lo hemos hecho. Hacerlo. Yo los pido que lo hagan. Vale, poner un comité de seguimiento que vigile si realmente se ejecutan las medidas. Poner, no basta un plan de salud mental con recomendaciones. No vale ahora un plan de salud mental con recomendaciones que intuyo que va por ahí. Hay que corregir eso. Por tanto, segundo, regular la relación entre sanidad y servicios sociales. Recolocar los SIRPAC. Los SIRPAC son Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial. Digamos que están destinadas a personas con trastornos mentales graves. Es decir, la mayoría de las personas con trastornos mentales graves, un porcentaje amplio, tiene discapacidad o dependencia. Y se hicieron unos organismos, el gobierno muy bien hecho, con buen criterio, donde todas las administraciones nos encontramos ahí. Yo era un técnico, soy todavía, si no me echan pronto, soy un técnico de esa comisión. ¿Vale? Y en Tenerife hemos apostado y hemos hecho un desarrollo interesante. No porque yo estaba implicado en eso, porque es que es reconocido fuera. Es reconocido. Sí, a los nefrólogos reconocen los infartos. Digo, perdón, los trasplantes renales. Pues nosotros tenemos algo bueno aquí, es lo que hemos hecho en Tenerife en el campo de la salud mental. Y lo que pasa es que no es mirado, no es visto, no es valorado. Pero yo sí lo reclamo y lo reivindico. ¿Vale? Porque creo que son aportaciones importantes que fuera se han reconocido y se reconocen. Digo en Tenerife, como en Lanzarote lo podría decir también, que hay cosas importantes hechas en Lanzarote, también lo digo, o en Gran Canaria, hay cosas importantes. Y después, las Islas Menores pasan dificultades en el desarrollo de los recursos sociosanitarios y tenemos que apoyarlas para que los modelos en un lado y en otro tengan equilibrio, digamos, insular, que es muy importante mantenerlo, para que todos los ciudadanos reciban las mismas prestaciones. Entonces, los SIRPA, hay un decreto, y ahora lo pongo sobre la mesa, el gobierno quiere modificar los SIRPA, que hay que hacerlo, pero quiere meterlo más, encarnarlo más en el sistema sanitario. Es un error, es un error. Entonces, no dejar, por favor, que el gobierno... Esto suena un poco así alarmante, ¿no? Pues, parezco Iseta, ¿no? Por favor, no dejar que los gobiernos, no dejar que el gobierno, digamos, mirar el decreto de SIRPA, que no lo saquen como está. Porque además no hay una reflexión profunda, plantea que el problema para la renovación ha sido un problema de funcionamiento. No es un problema de funcionamiento, es un problema de recolocación en una situación histórica nueva. Los SIRPA fueron hechos cuando apenas habían recursos en la comunidad, nuevos. Y han pasado 15, 20 años, se ha hecho algo, gracias al PAR, gracias al Plan de Atención y Capacidad, ¿cierto? Gracias a eso pudimos crecer, trabajar de otra manera, los profesionales y los ciudadanos recibir otro tipo de recursos. Y las organizaciones de familiares potenciarse, ¿vale? Entonces, mirar el decreto del SIRPA que tiene el gobierno sobre la mesa, mirarlo y revisarlo, por favor. ¿Vale? Vale. Hasta ahora, en salud mental, la puerta de entrada... Es decir, no se puede legislar la discapacidad. Cuando ponen discapacidad parece que es un universo uniforme. No es un universo uniforme. Hay cosas comunes. Pero una parálisis cerebral infantil no necesita los mismos recursos y prestaciones un trastorno mental grave. Lo entenderán, ¿no? Es fácil entenderlo. Una política dirigida a la demencia, a las personas mayores, no puede ser una política que presentan discapacidad y dependencia, no puede ser la misma política dirigida a los trastornos mentales. No lo mismo, porque nosotros, yo como psiquiatra, mi vida profesional ha estado dedicada a facilitar que las personas recuperen su sentido de vida, recuperen su sentido de tomar las riendas de su vida. Y tengo muchas experiencias personales y de recursos que han trabajado para eso. Y soy testigo directo de esa transformación, como puede ser otros profesionales en otras islas, ¿vale? Entonces, estamos convencidos. Y entonces, una cosa importante que ha pasado y que el PAS reguló bien, reguló no, recogió, porque eso no era un documento que tenía matiz, digamos, legislativo, sino eran recomendaciones, era un documento donde decía que la puerta de entrada para entrar a los recursos de rehabilitación era, digamos, las unidades de salud mental, un criterio clínico. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de los manicomios. Venimos de los manicomios. ¿Y los manicomios qué pasaban en los manicomios? Se los cuento brevemente. Llamaba la persona de turno, digamos, que tenía cierto poder e influencia, llamaba al director del hospital psiquiátrico y dice, mira, tengo esta aquí que me está dando la lata, ¿me lo puedes tener ahí unos días? Esto era así. Entonces, el peligro que tenemos es que si no ponemos un criterio clínico, va a funcionar así los recursos que pongamos, los pisos, las residencias, etcétera, etcétera. Entonces, en Tenerife, pues, por ejemplo, y en otras islas, en todas las islas hemos puesto el criterio que para entrar en esos recursos, en los recursos, en los pisos, las residencias vinculadas a la salud mental, sean los clínicos que indiquen el criterio, ¿vale? Y realmente es un sistema que ha funcionado, que ha funcionado, que ha funcionado, ¿vale? Hay que mejorar, y ahí lo pongo en el documento, mejorar ciertas cosas de transparencia del manejo de las plazas, que lo pongo en el documento, que eso yo creo que lo podemos corregir si realmente dedicamos esfuerzo a corregirlo, y hay voluntad para corregirlo. Después, medidas concretas para los ciudadanos ahora. Estos son partes de estructura de la macroestructura. Ahora vamos a aquello que está vinculado a las personas, a lo concreto. No podemos tratar al ciudadano canario como nos trata el Estado a nosotros, en la ley de dependencia y discapacidad. El Estado nada más que nos pone un tanto por ciento, el 30 o el 20, según las cifras que uno lea, y la comunidad pone el 70. Y nosotros vamos al ciudadano en el copago y le decimos lo mismo, ponga usted el 70. No puede ser esto, porque si nosotros estamos hablando en la versión de la autonomía personal, las personas tienen que tener un dinero para poder desarrollar su vida autónoma. Esto lo tenemos que tener presente. Esto lo tenemos que presentar y esto debe ser corregido, en mi opinión. ¿Vale? Para que realmente los ciudadanos puedan hacer su propio proceso de autonomía. Ellos necesitan manejar, nuestros usuarios manejan dinero, nuestros enfermos manejan dinero. Ahora, si el 70% se va a pagar la pensión, pues ya me dirán, ¿no?, qué les quedan. Prestaciones. Vale, el decreto de intensidad e incompatibilidad. Para la salud mental no funciona. No funciona, está hecho genéricamente. Nuestros usuarios necesitan a la vez simultáneamente varias prestaciones. No se le puede decir, bueno, la residencia es la base, ¿no? Y después decir, bueno, las otras prestaciones, no. No, no. No, no. Es que simultáneamente nuestros usuarios necesitan varias prestaciones a la vez. ¿Qué hacemos? ¿Con los pisos de la residencia los dejamos en los pisos todos los días allí? ¿Dentro? No, no. Es que eso no es favorecer un proceso inclusivo. Eso no favorece un proceso inclusivo. Entonces tienen que ir y desarrollar, disfrutar de otros recursos que se ofrece para que vayan mejorando. Entonces, esto hay que ser revisado, por favor, ¿vale? Porque ahora tenemos ciudadanos que disfrutan varias prestaciones y están alegalmente. ¿Y qué pasa en el futuro si hay mucha presión? Que la va a haber, que la va a haber. Que tenemos, que vamos a decirle, no, salga usted de ahí. ¿Vale? Esto ocurre en... Después, el empleo, una prioridad. El empleo en la discapacidad es una prioridad. Y en las mujeres con discapacidad, más aún. Y en mujeres con discapacidad y trastorno mental, más aún. Entonces, pero esto es real, me estás contando que la gente, los locos, voy a poner así este término, ¿pueden trabajar? Y digo, sí. ¿Y por qué lo digo? No lo digo de un joven académico que viene aquí y les dice esto, ¿no? Que está ilusionado. No, no, le digo porque tengo experiencias reales y hemos montado equipos, por ejemplo, en Tenerife, con Simpromi, que han sido eficaces en esto. Que han sido ineficaces. Y vamos al Congreso a contarlo. y lo estamos descuidando, y no lo estamos mimando. Si yo le hablara aquí de los trasplantes renales, dicen, venga, a cuidarlo. Pero los trasplantes renales es el fracaso de la medicina. ¿Me entienden? Vale. Entonces, cuidar esto. Cuidar que hay que dedicar más esfuerzos a esto, más esfuerzos al seguimiento si las empresas canarias cumplen el porcentaje, más esfuerzos si también tienen sistemas de inspección para que realmente ese dinero que no cumplen sea depositado de nuevo a las organizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo de empleo vinculado a la discapacidad, al trastorno mental, es un área de mucho interés y contamos con dinámicas que pueden facilitar este proceso. No es una ilusión, no es una ilusión esto. ¿Vale? Vivienda. El tema de la vivienda. Estoy hablando de la Convención Internacional de Derechos. ¿Vale? De alguna manera estoy tocando todos los puntos vinculados a la Convención Internacional. La vivienda. El tema de la vivienda. Hacer un cupo de reserva en las viviendas públicas, igual como lo hacemos para el empleo. Para que las personas sin hogar, sin hogarismo, como se llama hoy, y realmente las personas con trastorno mental grave, tengan en ese porcentaje tenga un cupo de reserva para ellos. Estimémoslo, pero algo. ¿De acuerdo? Vale, yo sé que hay muchas situaciones en Canarias de mucha vulnerabilidad y muchas situaciones muy difíciles, pero estas personas también sufren una situación difícil. Lo voy a dejar aquí porque creo, también a mí me interesa también conocer vuestras opiniones, ¿no? Porque así yo tanteo también por dónde van vuestras preocupaciones, ¿no? Bueno, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene entonces ahora el turno de palabra los grupos, en este caso el grupo de Nueva Canarias, el señor Luis Campos. Les recuerdo que tienen 10 minutos, pero cuanto más generosos sean con su tiempo, más tiempo le podremos dar también al compareciente para contestar.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, a todas. Yo voy a intentar ser generoso. Buenos días, señor Rodríguez, don Francisco. En primer lugar, disculparle por los distintos avatares que hemos pasado para que usted termine hoy hablando, ¿no? Pues llevamos casi un año y pico largo, ¿no? Entre, bueno, se traspapeló, luego, bueno, distintas cuestiones que al final han motivado. Pero bueno, lo importante es que hoy ya está aquí y nos está trasladando una visión, yo creo que desconocida para la gran mayoría, al menos en su profundidad. Agradecerle también el trabajo que nos hacía llegar en el día de ayer, que no hemos tenido demasiado tiempo, pero que nos ha posibilitado el poder llegar a la comisión con una visión un poco más amplia. Y además agradecerle el trabajo de estructuración de ese documento, muy bien trabajado, y bueno, haciendo un recorrido por las distintas etapas que se han vivido en Canarias en este ámbito, el momento actual en el que estamos y algunas de las propuestas que ya usted ha ido avanzando en distintos campos. Le decía que quizás un desconocido importante este ámbito de la discapacidad, porque cuando uno empieza a conocer los datos de personas afectadas por algún tipo de trastorno, en el ámbito de la salud mental realmente se sorprende, piensa que es bastante más residual, que es mucho menor, y sin embargo, y es cierto, cuando empiezas a reflexionar y a hacer un recorrido incluso en los entornos más cercanos, te puedes dar cuenta de que no es tan extraño, que es mucho más frecuente de lo que habitualmente creemos. Por tanto, cobra una importancia vital que seamos capaces de intervenir, unos por convencimiento y otros incluso, si quiere, pues por pragmatismo económico, porque los datos que usted daba realmente eran brutales desde el punto de vista de financiación en el ámbito de la sanidad, pero en el ámbito también del propio presupuesto público de cualquier Estado. Y no hablamos solo, obviamente, del Estado español o de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino las cifras que usted reflejaba también en lugares como Estados Unidos, por poner un ejemplo. Otro aspecto que me gustó bastante de su intervención y del documento es el tener una visión de lo que se ha hecho y a partir de ahí seguir construyendo. En ocasiones tenemos la tendencia de, bueno, no hay nada, partimos de cero, como hay algunas cuestiones que están mal o vivimos un mal momento, parece que no recordamos los históricos, y ese suele ser un diagnóstico erróneo y, por tanto, las políticas que se aplican después son erróneas. Obviamente lo que está mal hay que revisarlo, lo que no está implantado hay que hacerlo, pero hay muchísimas cosas que se han ido haciendo bien, hay una praxis histórica y ese reconocimiento y el trasladarlo en el documento yo creo que también es importante y agradecerle esa visión global y esa visión generosa también que pueden caminar hacia un avance correcto y bien encaminado. Yo voy a centrarme ya con algunas de las cuestiones que usted ha planteado y del documento en 3-4 preguntas. Hablaba de empleo. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta comisión pertenecemos también a la de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda. Y hay un aspecto importante, en su documento lo planteaba. Ese paso del empleo protegido al empleo ordinario, desgraciadamente, en Canarias está fracasando. Y nos ponía ejemplos de otros territorios donde no es el óptimo, pero los porcentajes son muchísimo mejores que el que tenemos aquí. Hablaba en el caso de Andalucía, porcentajes entre el 10-12% de integración, cuando en Canarias apenas llegan al 2%, ni siquiera llegan al 2%. Desde su punto de vista y por la experiencia que tiene en este sector, ¿qué tendríamos que hacer en Canarias para al menos acercarnos a esas cifras, como digo, poco ambiciosas, pero mucho mejores que las actuales que tenemos en Canarias? ¿Qué aspectos tendríamos que trabajar mejor, desarrollar mejor? De concienciación, por supuesto, yo creo que esa es una etapa fundamental, el propio sector empresarial, de la propia sociedad, pero ¿qué otros aspectos están haciendo que otras comunidades funcionen mejor en ese ámbito? Hablaba del plan de salud mental y cuando le decía antes la importancia de aprender de aquello que hemos hecho bien, me gustaría su visión de lo que le va llegando del plan de salud mental. ¿Cuál debiera ser el enfoque del plan de salud mental, enfoque correcto, para avanzar de manera clara? Y si es la herramienta, no solamente en ese sentido, sino en una cosa que usted ha planteado, la herramienta de integración y no de disgregación, que sucede a veces en este ámbito y en otros muchos. Tendemos, al final, es lo que tiene las sociedades avanzadas. Avanzamos tanto que nos hiperespecializamos en cada uno de los ámbitos y a veces perdemos la visión de conjunto. Y hay muchos aspectos que son, digamos, son centrales, que convergen y, por tanto, es fundamental no perder esa visión. Le voy a preguntar por el futuro de los IRPAC. Usted ya antes avanzaba algo y nos decía que miráramos el decreto. Aprovechando que está aquí, me gustaría que nos diera algunas pautas desde su visión de su punto de vista, cuál debiera ser o qué aspectos tendría que contemplar un decreto que realmente integrara a los IRPAC dentro de todo este sistema y fuera, por tanto, eficaz. Y por último, y finalizo, algo que en esta intervención usted no ha hecho, pero sí lo tiene reflejado en el documento, el papel del paciente experto en este ámbito. ¿Cómo puede ayudar? ¿En qué consiste realmente? Y si estamos dando los pasos, si hemos desarrollado bien ese trabajo, si está contemplado ese trabajo en los distintos planes o en las distintas, en los distintos ámbitos de trabajo en el ámbito de la salud mental. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Podemos, el señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al señor Francisco Rodríguez Pulido, al que tengo el honor de conocer desde hace más de 30 años ya, ¿no? Porque las cosas ya se suman por décadas. Y sé también de su inmenso trabajo en el área de mejorar la vida de la gente que sufre y padece de trastornos mentales, ¿no? Bueno, por distintas circunstancias, también de ámbito profesional, he tenido contacto, ¿no?, con especialistas, usted psiquiatras y médicos muy preocupados por la salud mental de nuestra población, ¿no? Y, en fin, y sé que son gente que se ha dedicado y, efectivamente, como usted dice, en este ámbito de la salud mental en Canarias no está tan mal como alguna gente lo pinta, ¿no? Y se han hecho bastantes esfuerzos. Se podría mejorar bastante, pero es verdad que también hay otros factores que están, ¿no?, delimitando. Yo creo que esto es una expresión de que esta sociedad no funciona, que debería funcionar de otra manera. Yo creo que esta sociedad de capitalismo desarrollado, salvaje, totalmente desregulado, está provocando muchas calamidades humanas, ¿no? Está provocando, entre otras cosas, una intensificación tremenda de los ritmos de vida, no solamente de los ritmos de producción, sino de los ritmos de vida, también de el fomento de algunos valores de consumismo, del tener por encima de todas las cosas, que está generando ansiedades y problemas que derivan en otro tipo de enfermedades, ¿no? Y otro tipo de dolencias. Y esperemos que, hombre, usted dijo antes que la gente en Estados Unidos consume el 2% del PIB en salud mental. Pues yo, lo que me temo es que nosotros vamos en una línea similar, ¿no? Porque, claro, estamos en el mismo modelo de insostenible totalmente de vida, ¿no? Entonces me parece que cuanto más hagamos por regular este tipo de situaciones, mejor. Efectivamente, también estoy de acuerdo en lo que se dice de que en la época de los manicomios, yo creo que una de las mejores cosas que pasó en el Estado español, cuando en eso que se hablaba de la cuando se estabilizó el sistema político democrático a principios de los 80 en adelante, ¿no?, fue cerrar los manicomios, ¿no? Porque todos recordamos, algunos los que somos un poquito más mayores, cuando éramos pequeños, alguna gente del barrio, ¿no?, que desde una primera se lo llevaban, y la verdad que uno ahora se me erizan los pelos de pensarlo, ¿no? Pues esa gente, en fin, se lo llevaban y no volvían más, y la verdad que se emociona uno porque era como, ¿no?, los recluían y era como una calamidad. Entonces, desde esta perspectiva nuestra ahora, es que aquello parecía la Edad Media, ¿no?, en los años 70 incluso, ¿no? Es que vivíamos en plena Edad Media, ¿no? Entonces, en fin, creo que fue una de las grandes reformas que se hicieron, ¿no? En fin, yo lo que creo es que en el ámbito este de la salud mental, aparte que es importante revisar el plan de salud mental, ¿no? A mí me gustaría saber, por ejemplo, esto, el Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Apoyo Comunitario, el SIPAR, si funciona bien, si tiene el suficiente apoyo institucional y si también las reuniones son periódicas, ¿no? Porque esto, estudiando un poquito esta cuestión, hay bastantes áreas representadas ahí, ¿no? Y me parece que es tremendo, ¿no?, cómo se puede coordinar todo eso. Sé que usted también ha coordinado estas actividades aquí en Tenerife. Yo me gustaría centrarme en las áreas extrahospitalarias, ¿no? Me parece que ahí es donde está una cuestión principal, porque es verdad que en los hospitales, en fin, aunque hay carencia de camas, sobre todo en urgencias, que están bastante desbordadas, muchas veces los médicos no ven a dónde mandar a los pacientes. En las áreas extrahospitalarias, es decir, todo lo que tiene que ver con las mini residencias, los pisos protegidos, la atención a domicilio y los centros de día, que son cuatro dinámicas, ¿no?, principales para aliviar el padecimiento de estas familias y de estos pacientes, me parece que, claro, tenemos un problema, porque aquí han habido recortes, ¿no? En Canarias tenemos un problema, y es el aumento poblacional, del que se ha discutido varias veces en el Parlamento, y por otra parte tenemos que en estas cuatro cuestiones que yo estoy señalando, que tienen que ver con las áreas extrahospitalarias y salud mental, ha disminuido el apoyo, ¿no? Han disminuido las mini residencias, los pisos protegidos sobre todo, y también los centros de día, ¿no? Por ejemplo, usted habló del copago. El copago, la gente tiene que saber que, claro, cuando una persona va a una mini residencia, paga el 75% de su pensión. Si el 75% de su pensión, normalmente son pensiones no contributivas, ¿verdad? Estamos hablando de 350, 400 euros, el 75% pues será 270 euros, 300 euros, 7.400, en fin. ¿Con qué se queda? ¿Se queda con 100 euros al mes estas personas? Es tremendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto que se ha denunciado otras veces del copago, aquí vemos, ¿no?, la realidad del copago. Yo no estoy diciendo que esto sea un servicio totalmente gratuito, porque a lo mejor por las circunstancias, ¿no?, presupuestarias, no creo tampoco ni que debamos, ¿no? Pero es verdad que el 75% del copago es excesivo. Y deja a estas personas absolutamente, ¿no?, sin una perra durante todo el mes, y a sus familiares también, ¿no? Porque, en fin, es una carga añadida que hay en la familia. Y todos estamos manejando siempre el dato, últimamente, el 44,6% de la población canaria en riesgo de pobreza y exclusión. Y entonces tenemos una situación, ¿verdad?, que no abunda totalmente en la pobreza y en las calamidades familiares. También están los conciertos, ¿no? Me gustaría, si usted... Yo sé que hay algunas mini residencias concertadas, ¿no? Creo que están funcionando. No sé si del todo bien o qué. Pero sé que algunas son... Luego están los pisos protegidos, donde son pisos protegidos, sí, donde conviven personas, ¿no?, diferente, un grupo de personas con algún problema de salud mental, ¿no? Ellos se organizan, viven ahí, y efectivamente también están visitados por psiquiatras, ¿no?, enfermeros y tal, y es fundamental, ¿no?, porque eso les ayuda también a ganar algo básico, que es autonomía, y también descargue, ¿no?, de la familia el asunto de la dependencia. Luego está la atención a domicilio, y en fin, atención a domicilio, centros de día, pisos protegidos, mini residencias, son fundamentales básicamente para esto, digamos, ¿no? Ayudar a las familias a llevar el asunto de la ¿cómo se llama esto? De la dependencia, ¿eh? Porque no todas las familias están preparadas ni pueden asumir tampoco el tratamiento, ¿no? Y todos sabemos que cuando un paciente, por ejemplo, estoy pensando en la gente que padece esquizofrenia, recae, esto le produce un déficit bastante irrecuperable, ¿no? O sea, cuando hay una recaída, son potentes. Entonces, me parece que la importancia de todo este tipo de atención extrahospitalaria es fundamental para que muchas familias, aprendan a tratar a los enfermos, ¿eh? Es fundamental también para que se quite el estigma de que es una desgracia individual que le ha pasado, que no se sabe cómo ha sido, y me parece que es importante que todos los recursos alojativos de estos enfermos no contribuyan a minorar la dependencia y un poco intentar que la gente rehaga su vida, ¿no? Para eso también necesitan ese dinero de esa pensión que estábamos hablando. Creo que es importante, por ejemplo, el aspecto tan básico como que la familia esté al tanto de los tratamientos, ¿no? Yo conozco personas que por circunstancias han dejado el tratamiento en esquizofrenia, ¿no? Y la recaída es tremenda, ¿no? Es tremenda, tremenda. Tremenda y más en una realidad canaria, archipelágica como la nuestra, ¿no? De tener que mandar gente de Tenerife por Fuerteventura, de informar a la familia que están pasando cosas, ¿no? Y tirar uno mismo, ¿no? En el barco, en el avión, con esas personas, ¿no? A llevárselo a los familiares. Creo que los centros de día son importantes porque ahí se está estimulando también al tratamiento, se estimula, se rehabilita, se explica la enfermedad. Es importante explicar la enfermedad a los propios enfermos, ¿no? Es decir, porque tenemos que tener en cuenta que en los centros de día se les explica la enfermedad a la gente que lo está padeciendo. No todo el mundo es consciente de la enfermedad que tiene y se le ayuda también a convivir con ellos, ¿no? Es importante, en definitiva, la psicoeducación familiar, ¿eh? Para que no, en fin, para que la gente sepa cómo actuar. Es importante, en definitiva, no actuar y establecer todo este tipo de medidas que sirven básicamente para que no se siga produciendo el rechazo social tan grande, ¿no?, que sigue manifestándose en nuestra sociedad. A mí me gustaría hacer una serie de preguntas, si usted tiene bien me las contesta. Me gustaría saber si ustedes, a la Asociación Española de Neuropsiquiatría y a la gente que está trabajando en el SIPAC, la Consejería de Sanidad les ha pedido opinión al respecto, ¿no?, de cómo se puede mejorar esta realidad, que es una realidad bastante dramática. Esa sería la primera pregunta. Me gustaría saber si la prevalencia de estas dolencias están aumentando. Yo creo que sí, ¿no?, por mi profesión también de sociólogo, entiendo que están aumentando, ¿no?, pero me gustaría saber si usted tiene datos. Y luego me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre esta opinión que a veces en algunos círculos manejamos. Entendemos que, y sobre todo cuando estalló la crisis, ¿no?, nos dimos cuenta de una realidad. Era la realidad de los suicidios, ¿no? Y muchos llegamos al convencimiento de que había esto, una especie de acuerdo, no sé si tácito, explícito, implícito, en fin. Hay como una especie de acuerdo, ¿no? No sé si también político, mediático, para que no se den los datos de suicidio, porque claro, esto es de un dramatismo tremendo y todos sabemos que durante la crisis, por diferentes motivos, ¿no?, de pobreza sobrevenida, ¿verdad?, desahucio, ¿verdad?, mucha gente se suicidó, no solamente la gente que se suicidó y se está suicidando, sino también los intentos de suicidio. Sobre eso yo sé que no hay datos porque he preguntado, pero es verdad que son más los intentos que los suicidios, los intentos de suicidio que se intentan solucionar, se solucionan a tiempo. Entonces me gustaría saber si usted cree que si existe ese acuerdo y si ese acuerdo a lo mejor debería no decirse claramente, informarse claramente, ¿no?, y que la gente sea consciente del padecimiento que estamos sufriendo, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Popular, la señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta, y también muchas gracias, señor Rodríguez, por exponernos hoy aquí cuál es la realidad, que yo creo que usted sufre y además se le ve cierta pasión cuando defiende por dónde debe ir la salud mental en Canarias. Yo creo que es verdad que los profesionales son los que mejor conocen cuál es la realidad y los que mejor nos pueden ayudar para que desde las administraciones públicas pues pongan los recursos que son necesarios. Usted antes decía, hay mucho dinero, es verdad, pero a veces el dinero no se destina a la prioridad que parece ser que está, entre otros temas, en la salud mental, que yo, vamos, estoy convencida. Por eso, al final le pondré algún ejemplo de que a veces hay recursos que se destinan a otra cosa porque se considera que es más prioritario. Vamos a ver, yo quería aprovechar y darle las gracias por estar la directora general de Dependencia y Discapacidad, que yo creo que entonces ella puede tomar muy buena nota de ese decreto que debe hacer el Gobierno de Canarias y que usted ya sabe por dónde va a ir y que no es la línea adecuada, que nos expusiera, como también han dicho los portavoces que me han precedido, qué tiene que contener necesariamente ese decreto de SIMPAC para ir hacia donde debemos, ¿no? Que es la coordinación. Usted ha hablado mucho de coordinación. Yo creo que esto también a veces en las propias administraciones, es verdad que incluso hasta servicios sociales y sanidad pues también tendrán problemas seguramente de descoordinación. Yo les voy a poner también un ejemplo. Llevamos casi toda esta legislatura con el tema de atención temprana, intentando, bueno, yo espero que ahora hay una mesa para que la atención temprana ya sea una realidad. En el presupuesto del año que viene no está la realidad, está que va a seguir el estudio, se terminará el estudio y veremos a ver si en el 2019 ya por fin tenemos centros para la atención temprana de los niños de 0 a 6 años. Usted ha hablado de la mujer y yo he visto que han organizado una jornada, hace poco no tengo las referencias, vi una jornada que fue ahora en octubre, ¿no?, de la mujer, y me pareció además con los temas que trataban, y la verdad es que bastante interesante. No he podido ver sino el programa, a lo mejor seguro que tiene contenido y no lo puede hacer llegar, porque cuando habla del trastorno mental grave en la mujer debe tener datos que yo creo que pueden ser alarmantes. Es verdad que a veces no se conocen todo el porcentaje, pero es verdad que tendremos a que casi todo el mundo, de una manera u otra, va a tener a lo largo de su vida algún tipo de trastorno, porque a veces tienes algún disgusto personal que evidentemente te afecta a tu persona, ¿no? Yo creo que el tema del trabajo, el empleo, es fundamental. Le voy a poner además algún ejemplo. Yo creo que a veces las administraciones, si se coordinaran mucho más, yo conozco un proyecto que hace AFAE con chicos, bueno, con personas, que además el propio Gobierno de Canarias colabora con ese proyecto vía convenio, que puedan ser jardineros. O sea, les enseña en la jardinería, que además, sobre todo ahora con el tema del turismo y demás, yo creo que hay ahí unas posibilidades tremendas. ¿Por qué no se hacen más convenios? ¿Por qué no se incide más en algunos proyectos que ya están y se hacen también en otras islas? Usted habla también de dificultad a veces en las islas menores, y es verdad, o las islas no capitalinas, mejor dicho. Yo creo que es verdad que a veces hay proyectos que yo no sé en Tenerife, porque yo conozco más evidentemente Gran Canaria, pero seguro que hay aquí algún proyecto modelo que debería también poderse ejecutar en otras islas. Y le quería preguntar si tiene algún proyecto que conoce y que está funcionando bien, que tiene buen resultado. Antes digo Simproni, que es la empresa, ahora está también en las Farmas de Gran Canaria, la empresa Saulpa, que está además solicitando una lista de personal. No sé si ahí debe estar el cupo, no sé si está el cupo. Yo presumo que sí está el cupo, que hay que destinar a las personas con discapacidad. Otra cosa es que luego se cumplan. Usted también hablaba del tema de la vivienda. El problema que tiene Canarias es que ahora mismo no hay vivienda. Entonces, claro, si no hay vivienda, no se están entregando, no hay cupo. Yo no sé si se podría poner en marcha, y se me estaba ocurriendo antes cuando le escuchaba, pues eso, una partida para cerrar, desde el punto de vista de un concierto, con algún privado que tenga una vivienda, que tenga dos o que tenga tres, y se puedan poner sobre la marcha para dar respuesta, porque claro, si no, largo me lo fiáis. No sé cuándo, dentro de 10 años, a lo mejor vamos a cumplir, pero ahora, hoy por hoy, no lo estamos haciendo. ¿Se puede hacer eso, algún tipo de concierto para darle salida a las personas que necesitan pisos tutelados? Yo sé que las organizaciones, las entidades del tercer sector se quejan mucho de eso, porque al final, ¿qué funciona bien? Pues las entidades, con los profesionales correspondientes. Pues yo creo que tenemos que primar cada vez más a las entidades precisamente para eso, para que den respuesta y sobre todo que tengan la seguridad de que los convenios que firman sean del periodo de más de un año, porque el problema que tienen también las entidades es que tienen un proyecto de piso tutelado, se le acaba la ayuda, ¿qué hacen el año siguiente? Un drama, tienen que despedir a todo el personal y eso se repite año a año. Yo no sé hasta qué punto alguna vez desde las administraciones demos respuesta pues a la realidad, porque vamos muy por detrás de la realidad. Le iba a hacer una pregunta concreta. En Dependencia este año hay 43 millones de euros colocaditos para un plan de infraestructura que se quieren crear el Gobierno canario 4.000 plazas para, junto con los cabildos, para que dentro de 4 años esas 4.000 plazas luego salgan a concurso para la gestión de los edificios que están construyendo. ¿Usted cree que esto es la solución idónea o cree que hay soluciones donde estos 43 millones, que al final son el plan contempla en total, si no están mal los números que han dado los medios de comunicación, 256 millones de euros, estamos hablando a 4 años, entre cabildos y Gobierno de Canarias? Yo estoy convencida que esos 256 millones se podrían multiplicar de otra manera. Por eso le pregunto si lo considera o si cree que no, que lo que hay que hacer es hacer las plazas públicas. Y por último, ya porque tampoco quiero extenderme demasiado, decirle que hay otro problema importante, que es que no cumplimos con la ley de dependencia ni cumplimos tampoco con la discapacidad, ya no con la declaración de la UNESCO, sino que por distintas dificultades una persona a veces tarda 19 meses en tener su reconocimiento de la discapacidad. Yo creo que eso es un drama. Yo creo que es un drama y que el Gobierno, sé que además tiene problemas de personal, debe dotar el personal suficiente para dar respuesta en el tiempo en que establece la ley que tienes derecho a recibir el reconocimiento o la ayuda, porque claro, según la discapacidad que tenga, luego tienes derecho a unas bonificaciones o a unas ayudas, que en el caso de muchas personas es vital. Y termino dándoles las gracias y ya sabe que yo creo que esta comisión debe servir sobre todo para esto. No me canso de decirlo, creo que por lo menos ya hemos intentado un camino de que gracias a las comparecencias pues nos hacen a nosotros más partícipes de la realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista, la señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Yo quiero comenzar esta intervención diciendo o haciéndome eco especialmente de las asociaciones de familiares y pacientes de salud mental. Sin su impulso, hoy estaríamos hablando de otra cosa en Canarias en torno a la rehabilitación psicosocial. Igual que hago un reconocimiento expreso a esas asociaciones de familiares y de pacientes, no quiero dejar atrás la implicación que ha tenido en este movimiento el compareciente, al cual le agradezco su presencia hoy y su esfuerzo en la atención de este colectivo. Y no quiero hablar genéricamente de salud mental, porque este no sería el ámbito, sino el de sanidad, sino la discapacidad que se origina como consecuencia de una enfermedad mental de larga duración. Y es ahí donde entra la rehabilitación psicosocial y el papel que tiene la rehabilitación psicosocial. Una que no se dedica habitualmente a esta tarea, sino que también trabaja en otros ámbitos, he escuchado la reflexión que hacía de la importancia que tiene el bienestar social de manera abstracta y la relación que tiene con la salud mental. En plena crisis hemos podido asistir, los que hemos trabajado en otros ámbitos, a cómo se incrementaron de manera espectacular los problemas de salud mental. Y además con muchos añadidos, porque cuando hablamos de pobreza y exclusión social, siempre he puesto como ejemplo a este colectivo, a la salud mental, por las implicaciones que tiene, por la necesidad que tiene, sí o sí, de tener unos servicios públicos de calidad en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito sanitario. Y que esa calidad repercute directamente en la salud de la ciudadanía y en que esa salud la preservemos o la cronifiquemos. ¿Y cómo genera pobreza? Hemos hablado de la sanidad, del coste, del copago y demás. Yo quiero centrarme en lo que supone la carga económica que supone para el paciente y para el entorno familiar la salud mental. Son medicamentos muy caros. Y que la mayor parte de ellos viven en una situación de pobreza, acuden sí o sí al ámbito municipal, a la colaboración para poder adquirir esos medicamentos que sí o sí hay que adquirirlos si queremos que estén compensados, porque la compensación implica autonomía. Compensación puede indicar llevar una vida lo más normalizada posible y también vinculada directamente a la reivindicación constante de la inserción laboral. Entonces, es necesario esa apuesta porque estén compensados y porque se medique correctamente. Yo creo que en Canarias, y no es hoy porque esté usted aquí, lo he vivido desde el inicio, hay un antes y un después, desde que tenemos el primer plan de rehabilitación psicosocial. Usted lo decía antes, apostar por la no institucionalización no es la solución, si luego no llenas de contenido la rehabilitación psicosocial. Y de contenido es de los recursos necesarios, tanto técnicos como financieros. Tienes que dotarla. Pero, sin duda, el avance ha sido espectacular. El avance en el ámbito sanitario y en el psicosocial, y eso lo tenemos que reconocer. Es verdad que si nos comparamos con otras comunidades autónomas, hay mucho por mejorar, pero hay que seguir caminando. Y desde luego que ese segundo plan, que es imprescindible que se ponga en funcionamiento, tiene que significar un avance sustancial en el primero, que fue una experiencia piloto. Y esas disfunciones que hay, porque las hay y son reales, tienen que corregirse. Porque lo que es válido para otros ámbitos, que usted le hacía referencia y por ejemplo, el Partido Socialista, que hizo una interpelación, una cosa en la que insistía era en la necesidad de incrementar el ratio prestación por ciudadano. Es imprescindible. No podemos decir que tiene derecho a una prestación residencial y es incompatible con otro tipo de prestaciones, porque condenamos a generar guetos. No estamos apostando directamente por la inclusión social, sino por mantener ahí a un colectivo siempre en exclusión social. Entonces, Luis nos mandó la comparecencia, pero yo confieso que no me la he leído y le tenía unas preguntas aquí improvisadas, que sí que tengo mucho interés, pero por eso, porque le tengo mucho respeto, mucha admiración por la labor que ha hecho en Canarias, y me interesa mucho su opinión en estas preguntas. ¿Qué valoración hace? Usted insta a que se valore. Y yo estoy de acuerdo. No podemos hacer segundos planes sin partir de lo que tenemos. Es la premisa número uno. Porque si no analizamos cuáles son los déficits para subsanarlos y poderlo sacar el segundo. Pero sí que me interesa esa valoración que yo sé que usted ha hecho a pie de calle, en el día a día, del primer plan. La segunda pregunta es, ¿cómo están funcionando los SIRPAP? Usted antes decía ojo avisor. A mí voy a tener ojo avisor, pero me parece incomprensible que un órgano que surge del ámbito de la rehabilitación psicosocial pueda ir a un ámbito sanitario. Es volver para atrás. O sea, es que es incomprensible, pero bueno, estaré ojo avisor de todas maneras, pero me gustaría saber cómo han funcionado, porque detrás de estos avances, desde luego que ha habido un SIRPAC que ha estado ojo avisor, y sí que me interesa saber su opinión al respecto. Nos interesa saber también cuál ha sido no solo la coordinación, sino la colaboración entre el ámbito social y sanitario en torno a la rehabilitación psicosocial en salud mental. Hay un elemento fundamental que es la necesidad. La rehabilitación tiene que estar dotada de profesionales formados en el modelo rehabilitador. Entonces, nos interesa saber si ha habido una apuesta decidida por formar en ese modelo. O si no ha existido, pues para subsanarlo en un futuro. Y la última es, usted se sitúa en Tenerife, es verdad, pero yo sé que usted tiene una visión del conjunto en Canarias. ¿Cuál ha sido el avance en el conjunto de Canarias, de la rehabilitación psicosocial, del plan, de la ejecución del plan? Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
González Taño.
Perdón, sí. Bueno, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a esta sesión, por supuesto, a usted, don Francisco. Darle las gracias por este documento tan extenso. Yo tampoco me lo he podido leer en profundidad. Me fui a los grandes, a lo que usted subrayó, tengo que reconocérselo, y nos facilitó la tarea subrayando. Pero sí le agradezco porque, mire, un documento tan extenso a lo mejor no nos da tiempo a mirarlo ayer, pero sí que nos deja muchas cosas para leer con tranquilidad y poder ir razonando. O sea, que sí que es de mucha ayuda, así que muchas gracias. Reconocerle, unirnos, por supuesto, desde nuestro grupo al reconocimiento, no solo a usted, por supuesto, como profesional, sino a la asociación, porque además estuvimos mirando ayer las actividades que han desarrollado, jornadas y demás, y la verdad que son muy interesantes, traen a sus jornadas profesionales de reconocido prestigio, y la verdad que felicitarle por ese trabajo, que es muy necesario. Decir también que agradecerle que nos acompaña la directora general de Dependencia y Discapacidad, doña María del Carmen Marrero García, darle las gracias por acompañarnos. Y también, esto es un previo a lo que voy a decir, decir que esta sesión está siendo hecha también en lenguaje de signos, gracias a Funcasor, y que como ya por fin la mesa de la Cámara, esto es para nosotros, como ya por fin la mesa de la Cámara explicó claramente cómo hacerlo, pues ya sabemos que pidiéndolo el día antes por escrito hay lenguaje de signos. Así que ya como sabemos el truco, pues a partir de ahora habrá lenguaje de signos en cada sesión. Vamos a hacerlo todos para que así, por si yo me despisto algún día, que todos lo sepamos y lo hagamos, ¿no? Porque es importante, y lo mismo en el pleno cuando lo consideremos necesario. Vale. Bueno, pues dicho esto, en relación con su intervención y de este tema, bueno, de salud mental, afortunadamente hemos hablado muchas veces en esta Cámara, ¿no?, en esta legislatura, y a nosotros nos alegra mucho porque nosotros hemos querido y planteamos que, tal y como reconoce la Unión Europea, que la enfermedad mental es, según la Unión Europea, el principal problema sanitario de Europa del siglo XXI, y por tanto, si es la principal enfermedad que vamos a sufrir en Europa, pues mucho tenemos que hablar sobre qué vamos a hacer, y hemos tenido aquí muchas comparecencias y también hemos tenido asociaciones participando, y la verdad, y yo creo que esta legislatura se ha hablado mucho, pero debemos hablar más. Por eso, y de todo lo que hemos ido oyendo, yo le planteo varias cosas que he ido anotando en función de lo que usted ha dicho y otras cosas que hemos ido viendo a lo largo de todas las comisiones, ¿no? Usted decía al principio, igual que todos tenemos alguna todos tenemos alguna discapacidad a lo largo de nuestra vida, ¿no?, derivada por algún asunto. Pero a mí me gustaría añadir que también todos tenemos o tendremos algún problema de salud mental en nuestra vida. Y, sin embargo, no lo reconocemos jamás. Y eso forma parte del estigma que lleva las enfermedades de salud mental. Y que, no sé, yo vivo en una isla pequeña, no sé qué pasará en las islas grandes, pero yo no me siento, y lo digo por mí, para no poner a nadie más, si yo me siento delante de la consulta de un psiquiatra, no es igual que si me sentara delante de la consulta de un dentista. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y ese estigma no es solo de los enfermos de salud mental, es de todos, porque ni reconocemos si tenemos un problema, ni nos sentamos delante de un psiquiatra si vemos que lo necesitamos, lo buscamos lejos para que nadie nos vea, ¿sabe lo que le quiero decir? O sea, es una realidad que está ahí y a mí me gustaría ponerla sobre la mesa, porque eso es una parte de fondo del problema que tenemos. Luego, usted decía también, bueno, también aclarar, por supuesto, que lo hacemos mucho, no equiparar nunca, a pesar de que usted dice hay casos de salud mental que provocan discapacidad, evidentemente, pero nosotros siempre planteamos que no podemos equiparar enfermedades y discapacidad necesariamente, porque eso no ayuda a lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no, si asociamos salud mental necesariamente con discapacidad, pues entonces estaremos añadiendo estigmas a la propia salud mental, ¿no? Porque iremos más allá de la realidad. Entonces, por poner cada cosa en su sitio, pues es verdad que hay, y por eso se trae a esta comisión, casos en los que por un problema de salud mental se tiene una discapacidad. Luego, disculpe porque lo tengo un poco desordenado. Bueno, usted decía, bueno, en primer lugar decirle que nos ha gustado mucho el enfoque que le ha dado en un sentido, ¿no? Muchas veces se habla muy en negativo de salud mental y de lo que se está haciendo en Canarias. Y a mí ese planteamiento, a nosotros ese planteamiento que usted ha hecho, positivo pero crítico, nos parece el correcto. Quiero decir, hay un montón de profesionales, hay un montón de gente trabajando, se ha avanzado muchísimo, hemos cambiado el concepto de la salud mental y todo eso se ha avanzado. Evidentemente no es lo suficiente, por el ejemplo que yo ponía al principio. Nos queda un camino enorme, pero también no reconocer lo que se ha hecho bien también es un flaco favor a lo que vamos a hacer por delante, ¿no? Tenemos primero que reconocer lo que se ha hecho bien y también el espacio sociosanitario, yo no voy a entrar, estaba hablando aquí con mi compañero José Manuel Piti de eso porque es un tema complejísimo, pero bueno, ahí está la ley de servicios sociales, se supone que ahí se va a hablar de eso y entonces vamos a dejarlo para el debate de servicios sociales porque ahí es un debate muy profundo cuál es el espacio sociosanitario y hay distintas posturas y hay incluso asociaciones que dicen que eso no existe. Nosotros nos hemos reunido con asociaciones que dicen que no conciben que exista un espacio sociosanitario, con lo cual el debate es de bastante profundidad. Me voy a saltar algunas cosas porque tenía muchas, pero bueno, hoy hay una cosa en lo que es las enfermedades generales en Canarias, en salud mental, todo lo que es sanitario, que es dos cosas. La primera, y lo hablábamos esta misma semana en un debate que teníamos con el consejero de Sanidad, en primer lugar, la humanización del sistema sanitario es especialmente necesario en el caso de salud mental. Humanizar a los pacientes, humanizar a las personas que sufren una enfermedad y dejar de ver que son pacientes y ver que son personas y lo que tienen detrás, usted lo decía, ¿no? Pensar que esas personas están en la calle, que tienen gastos, que tienen una vida, más allá de la enfermedad. Eso yo creo que forma parte de ese proceso de humanización que hay que emprender y que se está emprendiendo en ámbito sanitario. Y también, y usted lo señalaba, convertir al paciente en el centro del sistema y tomar las decisiones en función del paciente y no en función de los facultativos, que yo no digo que lo hagan, pero por si acaso. Y luego, en relación con el tema de, bueno, aclarar una cosa, el dinero para el plan de atención temprana y para la unidad de atención temprana de la Universidad de La Laguna está en los presupuestos. Está, lo que pasa es que no se puso singularizado porque el año pasado la partida a la Universidad de La Laguna no la gastó toda. Y entonces, como no saben exactamente lo que van a gastar para que no se pierda ni un euro, no está singularizada, pero está. Vale, lo digo por aclararlo para que quede claro. Y luego, en relación con el plan de salud mental, que aquí se ha hablado mucho, nosotros hemos defendido la necesidad de tener un plan de salud mental. Así de claro. Y de tenerlo cuanto antes, pero con el tiempo que haga falta. El consejero nos habló de un año y medio de trabajo, incluso la posibilidad de dos años, y le dijimos, lo entendemos, porque hay que evaluar, hay que sentarse, hay que trabajar y hay que tener participación. Todo eso está bien, pero hay que tenerlo por una razón, por otra cosa que usted decía. Hay que tener un plan para trabajar de forma planificada y coordinada y mirando al futuro. Y ponerle dinero, que usted también lo decía, y ponerle dinero, evidentemente. Bueno, preguntaremos lo del SIRPAC. No lo entiendo mucho porque lo que usted decía del SIRPAC, que por cierto funciona, que yo sepa, la isla que más conozco, La Palma, pero el SIRPAC funciona y por lo que yo sé funciona bastante bien, quiero decir, como a lo mejor como hay que mejorarlo, pero bueno, en general es un organismo positivo, vamos a decirlo así. Pero me extraña un poco eso y lo preguntaremos porque normalmente, y lo digo una cosa que se entiende fácilmente, Sanidad normalmente intenta quitarse cosas, no cogerlas. Entonces, como principio básico, Sanidad suele tener la tendencia contraria, con lo cual es un poco extraño que ahora quiera coger esto, lo digo desde la experiencia, ¿no? Y luego, usted hablaba de la integración. Para nosotros es fundamental que en todas las islas, y ahora hablaré un poco de lo que conozco, en todas las islas haya recursos no solo asistenciales y de internamiento, sino también recursos de todo tipo de recursos para integrar a la persona. Desde que está internada, si lo necesita, luego centros de día que la atiendan en el periodo en el que se reincorpora a la sociedad, y luego el acompañamiento en la sociedad y si necesita pisos tutelados. Yo desconozco el esquema, de hecho le voy a preguntar, ¿cuál es el esquema en todas las islas y todos estos recursos están, ¿no? Yo el caso que conozco más es el de La Palma, y lo digo porque aquí hemos hablado de las islas capitalinas que se conocen más, yo como ejemplo de la que conozco, y la verdad que allí hay recursos de internamiento. Hay también plazas de residenciales que, por cierto, se abrieron en la etapa en la que estuvimos en el Cabildo y la verdad que no había ninguna una plaza residencial y se abrieron plazas residenciales. Y ahora, y también sé que después se ha abierto algún piso tutelado. O sea que van creciendo los recursos y van yendo en el camino ese que hablábamos antes, ¿no?, del hospital a la casa. Y bueno, efectivamente el Gobierno de Canarias además prevé 4.000 nuevas plazas para los próximos años. A nosotros eso nos parece una muy buena noticia. La forma de gestión, pues yo creo que es algo que tiene que ver con la forma que se plantea, que es mejor la gestión. Nosotros, desde luego, estaremos viendo cuál es la mejor. En todo caso, nosotros siempre, yo siempre digo que es mejor que te critiquen por hacer que por no hacer. Así que, bueno, pues yo, si la crítica es que esas 4.000 plazas, ¿cómo van a ser? Pues estupendo, termino. Estupendo. Pero hay 4.000 plazas previstas y eso es una muy buena noticia. La colaboración con los cabildos y con los ayuntamientos tiene que ser intensa. Y termino diciendo una cosa que he repetido en todas las ocasiones que hablamos de salud mental, el ámbito educativo. Yo lo siento por la educación. Aquí está nuestra compañera Lola, que lleva educación. Lo siento por el sistema educativo, porque es que le cargamos todo y sé que es injusto. Pero es que si no empezamos con los chiquillos a trabajar desde pequeños, no se puede prevenir. Y no es más fácil trabajar cuando los tenemos a todos juntos en las escuelas que trabajar en casa uno por uno con la familia, así lo digo. Entonces, la verdad es que el ámbito educativo, decir que, y repito una frase que dijo que a mí se me marcó muchísimo y por eso siempre la repito, una de las personas que vino en representación de una asociación, que dijo que para empezar a tener resultados efectivos hay que empezar a trabajar con los niños a los 9 y 10 años. Así que eso carga sobre el sistema educativo un nuevo objetivo, pero desde luego nosotros pensamos que el plan de salud mental debe recoger el aspecto preventivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora nuestro compareciente para dar respuesta a todas las preguntas que le han realizado.
Vamos a ver cómo... con una tabla de surf para coger la marea esta, ¿no? Porque realmente la ola es grande, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que, digamos, desde los profesionales, desde la administración, de los gestores, yo creo que es muy importante pararse a pensar, ¿vale? Y a veces la presión del tiempo, la presión de las demandas, sí, hay muchos acontecimientos que nos precipitan a ir resolviendo, digamos, a ir poniendo en ese barco, ir poniendo parches, ¿no? Y realmente nos impide diseñar si realmente el bote hay que construirlo de otra manera, ¿no? Entonces, este es un momento, yo creo que para la Comunidad Canaria y en el ámbito que yo me muevo, crítico, en muchos ámbitos, ¿no? Porque, de alguna forma, podemos ir, digamos, el sistema público puede ir hacia un lado o hacia otro. Es decir, entre la centralización, podemos tener tendencia a centralizar más y no jugar con la descentralización. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio. Podemos jugar hacia la privatización no, o toda la privatización y no a lo público. Ahí también tiene que haber un equilibrio, es decir, entre la gestión gerencial o la gestión participativa, que son dos modelos totalmente distintos. Entonces, está en un momento de transición, de ver en todos los momentos cómo combinamos eso. Entonces, yo lo que veo es poca reflexión. En el ámbito de la salud mental, lo que veo es poca reflexión. Es decir, en mi ámbito realmente no ha habido una reflexión cara a cara, ni siquiera de los profesionales, reflexionando sobre el futuro. Esto es el primer lugar. Entonces, es una preocupación que nega reflexión. Segundo, desde la asociación intentamos, aunque somos, digamos, tenemos una visión de conjunto histórica de lo que pasa en Canarias, porque hemos estado implicados en todos los procesos de transformación, miembros de nuestra asociación, ¿no? No solamente en Tenerife, sino en otras islas también. Entonces, nosotros hemos hecho llegar a este departamento, a este parlamento, a los grupos políticos, distintos documentos de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, sobre el plan de salud mental, sobre los SIRPAC. Si no es la primera vez que aparecemos como figura humana ahora, por decirlo de esta manera, pero con documentación la hemos dejado en los casilleros abajo y la tenéis, ¿vale? Lo quiero un poco manifestar. Así que esto ni obedece un oportunismo, ni obedece a un reproche, sino desde el comienzo de la legislatura, en esta legislatura, hemos estado preocupados por este tema. Y en las anteriores también, y las anteriores estaríamos. Porque, claro, lo que estamos pagando en esta legislatura es todo lo vacío que viene desde prácticamente el 2008. Es decir, el 2008 al 2000, a esto, hubo una paralización de la planificación. Como no hay dinero, ¿para qué vamos a planificar? Esa era un poquito la consigna, ¿no? Era la consigna. Y eso. Y ahora llega este periodo y todos lo planificando como podemos, ¿no? Como podemos. Entonces, de alguna forma, esto lo quiero dejar claro, ¿no? Así que, vuestras señorías tienen documentación que la hemos dejado por esta preocupación nuestra, del SIPA tiene un documento, es decir, hemos dejado documentación sobre todos estos asuntos. Bien, un tema muy importante que nos preocupa a nosotros es los manicomios no terminan con la estructura física de los manicomios. ¿Vale? Esto lo queremos dejar claro. Hemos visto como en los centros de las personas de tercera edad han tenido que montar inspectores porque ahí estaban pasando cosas, ¿no? Y por eso la administración pública ha tenido que, de alguna forma, mirar eso. ¿Qué pasa ahí? Si no basta con dejarlas al tercer sector. Diga, bueno, usted, suérame esto, ¿no? No. Hay una responsabilidad del Estado en la financiación y el control de la financiación y en las cosas que se hace con esa financiación. Vamos, esto me parece importante. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es, no basta poner un piso, y por cierto, se llaman pisos supervisados. Y no puedo dejar de ser profesor. Lo siento mucho, no me lo miren mal, sino que no puedo dejar de ser profesor. Entonces, un piso protegido es un piso cuando hay tutores que viven dentro del piso. Pero los pisos, pues, en salud mental tenemos pisos supervisados. Sí, personas que hacen un contacto, según la intensidad de la necesidad, hacen un contacto y se van. Pero las personas viven allí sin que nadie viva dentro de ellos. Nosotros tenemos pisos supervisados. Si las personas más autónomas viven en pisos supervisados. Entonces, lo que nos preocupa es crear lugares de aparcamiento. Es decir, el problema no es que las personas, digamos, estén en la comunidad, sino cómo están en la comunidad. Este es el elemento central, el cómo, no que estén. Si no, ya, como tenemos piso de residencia, pues ya está, estamos haciendo una cosa muy muy avanzada. No, el problema no es esto. El problema es que la persona, digamos, por tanto, no tenemos que hacer políticas de entretenimiento o políticas de aislamiento. Tenemos que hacer políticas que permitan al ciudadano adquirir la condición de ciudadano en ejercicio del bienestar, es decir, que la persona puede gozar del transporte, que la persona pueda gozar de su propio dinero, que la persona pueda gozar de su propia vivienda, que la persona pueda gozar, porque ese es el estado de bienestar, el goce, el bienestar de lo que la sociedad avanzada nos permite. En la sociedad del tercer mundo no se puede gozar apenas se puede comer. ¿Cómo se va a gozar? Entonces, a nosotros nos preocupa es lo que se hace ahí. Entonces, para lo que se hace ahí, a nosotros no nos preocupa la mirada de los profesionales. De los profesionales, digamos, que han hecho programas de formación especializada para esa tarea. Las asociaciones tienen profesionales. Pero no han hecho un PIR, no han hecho un MIR, no han hecho una especialización específica en este ámbito. Entonces, vamos a las cosas a poner en su punto. Cada uno tiene su papel, pero ¿para qué? ¿Para qué? El para qué es muy importante. Y todos podemos tener un papel relevante según para qué. Entonces, en ese para qué, nosotros defendemos, y es el motivo de la ley de la dependencia, es que utilice una red profesionalizada. Nosotros en Tenerife funcionamos como una red. El papel del Cabildo en Tenerife ha sido fundamental, porque cambió en un momento determinado. El Cabildo de Tenerife cambió su visión. El Cabildo de Gran Canaria en los años 80 ya estaba en disposición de cambiar los manicomios. Y se puso a ello. En Tenerife llegamos más tarde, pero lo hicimos, lo hemos estado haciendo. Entonces, el PAD, digamos, nosotros en salud mental, ¿cuándo hemos avanzado? Cuando ha habido planes. Cuando fue el primer plan de salud, avanzamos. Cuando fue el plan de atención a discapacidad, avanzamos. Pero el que hayan cosas, recursos, el que haya dinero, el que haya, se puedan marchar cosas, no significa que avancemos. Podemos retroceder, y esa es mi preocupación. Que a pesar de haber dinero y a pesar que se pongan cosas en marcha, se rompa con el modelo que hemos ido construyendo. Esto, Matí, lo quiero dejar claro. ¿Por qué? Porque denoto que hay un estancamiento de todo el mundo en su estanco. Y esto me preocupa, porque esta no es la gestión del siglo XXI en los servicios públicos. Es decir, hay un estancamiento de sanidad en sanidad, hay un estancamiento de servicios sociales en servicios sociales. Eso no quiere decir que se hablen. No, se hablan, claro. No faltaba más. Estoy hablando que, digamos, no comparten estrategias. Es decir, no se sientan a reflexionar. Y esto me preocupa. Es lo que yo vivo. Quizás ahora haya una tendencia que se ha ido corrigiendo, pero no es suficiente. no es suficiente y tiene que estar regulado. Por lo tanto, no me preocupa tanto que haya dinero y que hagan cosas, sino tal. Entonces, a lo que decía la señora Luzardo, es buena tu reflexión, es perfecta tu reflexión. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero y con tantas plazas? Eso no se podía focalizar de otra manera. Y tienes razón, y te voy a decir por qué. Desde mi ámbito, tenemos que ofertar diversidad de ofertas. Tienen que ser lo más diversas posible, porque la sociedad que tenemos, la necesidad de personas, son diversas. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta, permítanme esta expresión castellana, muy castellana. ¿Vale? Entonces, yo creo que en el proceso histórico que estamos, porque claro, vienen nuevos actores, y a mí, como responsable, nadie me ha llamado para decirme, oye, ¿tú qué opinas de esto? Nadie, nadie. Gracias a Nueva Canaria hemos podido estar aquí hoy, pero nadie de la Administración me ha dicho, oye, Francisco, tú que has estado metido en todos estos problemas y aquí lo quiero denunciar. Y decirlo con claridad, porque yo siempre a donde voy hablo con claridad. ¿Sabes? Y entonces a mí esto me llama la atención, que hay nuevos gestores a los sitios y me digo, oye, vente para acá, que a ver tú qué sabes, aunque sea para decirme, oye, tú qué sabes, cuéntanos. No, silencio. Lo cual ya denota el enrocamiento y la poca apertura de mirada y el poco respeto a lo que se ha hecho. Entonces, en este sentido, nos preocupa, digamos que de alguna manera esta distribución de los dineros y de los recursos se haga de acuerdo a las necesidades perfectamente estudiado. Y hay ratios internacionales para medir si estamos bien en plazas residenciales. Estamos bien. Aquí se hace a ojo. ¡A ojo! Lo digo porque tenemos que corregir esto. Tenemos que corregirlo. Porque si no, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? Una red de viviendas como si fueran turísticas para discapacidad. Esto no es sensato. Esto no tiene sine die, esto no termina. Entonces tenemos que entrar en otra modalidad de abordaje de los problemas. Entonces, todo ese dinero, me lo preguntas a mí, y fuera de la responsabilidad, diversidad de ofertas, diversidad de sistemas de cuidados en la comunidad, lo más diverso posible. No se puede decir 30 plazas para trastorno mental grave, 40 para trastorno de inteligencia, 30 para demencia. No, tenemos que ir dimensionando bien, porque a lo mejor tenemos que hacer un poquito de todo. Es decir, hoy el mundo por donde va en mi ámbito, atención domiciliaria. Ya sé que la consejera, y yo he tenido muchas conversaciones con ella, porque en Tenerife los dos hemos estado un poco arreando, como dice el otro, con esto de la salud mental, y he tenido mucha conversación. Y vamos a ver si eso que ella dice, la atención domiciliaria, ahí tiene que haber un esfuerzo de atención domiciliaria. Y la atención domiciliaria hay que trabajarla de otra manera, no solamente los cuidados, digamos, de la vivienda en sentido de la hostelería, sino a través de esos cuidados se pueden llevar cuidados de mayor intensidad y más profesionalizado. Y eso se puede hacer desde los municipios, pero hay que pensar en ello, hay que ver la forma de hacerlo. Es decir, voy a poner un ejemplo. En Madrid, a las personas sin hogar no las lleva salud mental, todo el mundo, salud mental. No. En el mundo hay muchas formas de llevar las cosas. Entonces, en Madrid, por ejemplo, hay iniciativas de los propios ayuntamientos a través de profesionales que se entrenan y ayudan a las personas sin hogar. Y un mecanismo sencillo y de bajo coste. Entonces, tenemos personas con discapacidad, con diversas problemáticas y diversas necesidades. Los recursos de alojamiento deben diversificarse lo más posible. El mundo por donde va es por la atención domiciliaria. La atención domiciliaria no es atención domiciliaria, es atención domiciliaria con cuidados profesionalizados. Y de ahí, por ejemplo, nosotros en Tenerife tenemos un sistema que se llama el equipo comunitario receptivo, que yo mire para los americanos y los ingleses cómo abordaban esto, y lo traemos a Tenerife, pero nadie lo nombra. Y esos son los que mantienen a las poblaciones, digamos, lo que hacen el cuidado en los pisos y en la residencia, a nuestra población en Tenerife. Y van y los visitan las enfermeras, y tienen un gran equipo de enfermería haciendo esa labor. Y un psiquiatra que las acompaña. Pero básicamente sustentan la enfermería. Pero enfermería cualificada. Esto lo quiero dejar claro, porque estamos hablando con personas muy vulnerables, como bien describía el compañero Francisco Denis. ¿Vale? Entonces, esta forma de pensar, la forma de trabajar, no solamente hay que poner edificios, no hay que poner cosas, hay que ver la forma en la que estamos trabajando y abordando los problemas ante la nueva dimensión que están adquiriendo, la magnitud de lo que tenemos que abordar. Entonces, yo creo, señor Luzardo, yo creo que le he contestado un poco, si tener cuidado, cómo, y en el mundo, en el campo de la salud mental, se está trabajando los sistemas modernos en la atención domiciliaria. Inclusive, le voy a decir más, inclusive ya en el terreno sanitario, que no está la comisión, como decía la compañera socialista, inclusive ya en psiquiatría se hace hospitalización en crisis. Y si quiero ir más allá, que es mi ilusión, ni siquiera hace falta unidad de hospitalización de agudos, fíjense. Fíjense. Esa es mi ilusión como profesional, ¿entiendes? Pues significa que tenemos formas más blandas de abordar la misma dificultad. Entonces, yo estoy por la forma blanda. ¿Cómo no voy a estar yo por la forma blanda? Sí, he estado toda mi vida para la forma blanda. Y en el mundo se hace eso. Pero tenemos que crear en esta sociedad en eso. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a pensar en ello? Y el problema que tenemos en la administración es que se desconoce. Lo digo así, rotundamente. Además, ni siquiera se quiere escuchar, en algunos casos. ¿Vale? Y no me van a hablar, ¿vale? Entonces, queremos hacer una política en la discapacidad, no para entretener, sino para que las cosas, las personas quieran su autonomía. Esto es muy importante. Entonces, no se trata de estar, sino cómo se está y para qué se está. Y eso tiene que acompañarse de cuidados profesionalizados. Esto lo quiero dejar claro. El tema del empleo. Cada comunidad, por ejemplo, los italianos tienen, ellos trabajan mucho en las cooperativas, tienen un desarrollo de cooperativas importante en Italia para la empleabilidad y les funciona. Los alemanes igual. En España podemos ir a, cada comunidad tiene su propia, ha ido cubriendo sus propias necesidades con distintas formas de hacer recorrido para la empleabilidad. En Andalucía, los centros especiales de empleo. Pero claro, la legislación de los centros especiales de empleo es muy compleja y muy exigente. Aquí nosotros hicimos un intento de convertir los centros ocupacionales en centros especiales de empleo y las asociaciones familiares no quisieron. ¿Vale? Porque claro, eso supone un coste importante, es entendible. Ahí tenemos dificultad. ¿Buen ejemplo en Tenerife? Yo digo Simpromi. En Simpromi, pero no hablo de Simpromi, los equipos de apoyo individual al empleo en Simpromi. Que eso fue un modelo que copiamos, insisto, de los americanos. Y tenemos resultados positivos en empleabilidad. Yo les puedo mandar cifras. Pero ni a Sanidad le interesa esos datos, ni a Servicios Sociales le interesa esos datos. Es curioso. Esa realidad está ahí. Pero nadie se fija en ella. Lo digo porque yo estoy aquí expresando la soledad de todos estos años. ¿Vale? Entonces, aquí hemos desarrollado eso. En Las Palmas también tienen experiencia a través de trabajadores sociales que han controlado el propio servicio los servicios de salud mental, y por ahí tenemos que profundizar, porque contamos ya con buena experiencia. ¿Vale? Recojámosla, profundicemos en ella, ¿qué tenemos que mejorarla? Entonces, yo creo que por ahí podemos tal. Es que me habéis hecho muchas preguntas, la verdad. Si no sé por dónde, ¿sabes? Entonces, el tema del plan de salud mental, vamos a ver, que es un tema importantísimo. Pienso que para el próximo año ya hay cosas que se pueden hacer, no hay que esperar el plan de salud mental. Sí, que en determinados lugares del sistema de los hospitales se está abusando de la contención mecánica y de la medicación porque no hay espacio para que los pacientes puedan, porque no hay disponibilidad de espacio o porque no hay profesionales, digamos, suficientes, lleva a que los pacientes se aten y los pacientes se den más medicación de la adecuada. Esto vulnera la convención. Que a uno lo que da gana es ir ahí con un notario y que levante acta de lo que ocurre. No ocurre en todos los hospitales, pero sí está pasando en Canarias. Y quiero decirlo, porque el Parlamento de Navarro acaba de aprobar una declaración sobre este tema, presentada por el Grupo de Podemos. Y lo aprobó todo el Parlamento. Y aquí no tenemos sensibilidad. Aquí dice, no, eso no se toca, porque eso son cosas feas. Pues las cosas feas las que hay que dignificar. Porque habla de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, entonces ya se puede hacer cosas en salud mental y están perfectamente identificadas. La red de drogodependencia y la red de salud mental siguen como redes paralelas, ni se hablan. Se hablan cuando están apuradas. La red de drogodependencia no está integrada en la red de salud pública. En el mundo mundial está integrado, pero aquí está bien, todo está bien. Y en el tercer plan de droga lo dice que hay que ir caminando hacia la integración, pero nada, no se hace nada. Hay cosas que se pueden hacer, no hay que esperar, y cosas que a lo mejor no cuestan dinero, pero sí pensar, reflexionar y dando los pasos, y son cuestiones de gestión. No tenemos unidad de hospitalización para la infancia y la juventud. Se hospitalizan los niños y los jóvenes en las plantas de pediatría. Esto es una ilegalidad. Y esto está pasando. Esto está pasando. ¿Y hay que esperar al plan de salud mental para esto? Me pregunto. Entonces, preocupante, en mi opinión preocupante, porque, claro, todo esto corre detrás de la zanahoria, ¿no? ¿Vale? Y los problemas están ahí, ¿no? Entonces, yo quiero llamar la atención de vosotros sobre estas cosas que ya se pueden ir haciendo y poniendo un dinero para que esto se vaya, avanzando y superando, ¿no? En el documento que le hemos entregado está detallado todas las cosas que podemos hacer. No hay espacio físico, en muchas unidades no hay espacio físico para hacer psicoterapia de grupo. Las unidades de salud mental están bloqueadas por problemas emocionales, en cambio. ¿Por qué esta urgencia llena ahora de pacientes? ¿Qué se dice? ¿Por qué? Porque ya los psiquiatras apenas ven a pacientes mental graves. Porque están bloqueadas las unidades de salud mental con trastornos emocionales menores, depresión y ansiedad. Y al paciente más grave se ha ido relegando. Y encima sale medicación que te la pones y te duran 2 o 3 meses. Entonces, claro, ¿no va a estar urgencia llena? Entonces, la solución de los gestores, poner más camas. Esa no es la solución. Ese es el parche del bote. La solución es decir, a ver qué demanda tenemos esta, qué pasa en las unidades, vamos a resituar el trabajo en las unidades de otra forma, vamos a ver dónde tenemos que resolver esto. Y este es el problema que tenemos, que se piensa en corto plazo, y yo me quito el problema y se lo paso a otra instancia de la administración. Y el problema es que lo que no se resuelve en un sitio va a otro lugar. Esto son vasos comunicantes, todo esto. Entonces, eso en cuanto al plan de salud mental. Entonces, el problema del plan de salud mental, cuando lo presentaron oficialmente, digamos, presentaron que se iba a hacer el esquema, que se iba a hacer. A mí, formalmente, nadie, como ni presidente de la Asociación Canaria de Psiquiatría, ni como director del PIR, me invitaron a formar parte del desarrollo del plan. ¿Saben por qué, no? Sí, ¿no? La respuesta la tienen, ¿no? Bien, pues son gente inteligente. ¿De acuerdo? Ya le da usted una dimensión, ¿no? Ni siquiera formalmente invitado, doctor Rodríguez Pulido. ¿Está dando, verdad, usted? Esto, pero quiero decir aquí, porque como lo he vivido y lo sufro, porque creo que soy una persona que puedo decir algo, ¿no? No puedo estar de acuerdo, pero bueno, podemos discutir y hablar, ¿no? Entonces, es preocupante, y más por lo que se está en juego, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto y no se nos dice cuál es el objetivo del plan, ¿cuál es el objetivo del plan? Pregunten cuál es el objetivo del plan. Yo les digo que pregunten, esa es la pregunta clave, ¿cuál es el objetivo? Y me decían que no había objetivo. Y se formaron las comisiones de trabajo en base a no se sabe qué, porque no hubo una reunión previa de análisis para después terminar las comisiones de trabajo, sino se copió lo que había en otros planes y en base a eso se hicieron las comisiones. ¿Me entienden? ¿Cómo va a andar de la perrita? Y esto lo he comunicado yo ya a todos los grupos políticos de esta Cámara. Nuestra situación. Entonces, tiempo han tenido que no ha corregido para corregir. Pero yo no me voy a quedar quieto ni nuestra situación. Porque creo que es un momento capital, importantísimo. Entonces, esto está pasando así. No está definido el objetivo, se forman las comisiones de esa manera y después están diciendo que hay una gran participación. ¿Cómo la participación? A través de Internet. Yo participo en planes de atención a discapacidades, participo en planes de salud y en el segundo he hecho un recorrido de planes, que estoy ya de planes hasta tal, y los trabajos son en Internet. Va a haber una reunión de que se va a ver la gente. Pero no, todo es a través de Internet, las comisiones. Pero una comisión no se hace otra. A los usuarios, se han dicho, a una asociación de usuarios que tenemos importante en Gran Canaria, que es una joya de la corona. Porque imagínense, trastorno mental grave, discapacidad, y que se articule una asociación de usuarios dentro del movimiento primera persona, como está ocurriendo en el mundo, que es un papel relevante, se dice, ustedes van a ir a la comisión de estigma. Fíjense, esa es la actitud. No se le dice, aquí tienen ustedes las comisiones y ustedes eligen a la que ustedes quieran ir, que son mayores de edad, son personas responsables. Se les dice, de hecho, la Organización de Usuarios de Gran Canaria se ha retirado de la comisión. Espiral, para que lo sepa, Josefa. Vale, no te toca en Gran Canaria. Entonces, esto quiero que lo sepan porque está pasando, o ha pasado, y no se conoce. Entonces, digamos, hablando del paciente experto, ya que estoy con lo del paciente experto es fundamental. Fundamental. El mundo de hoy está trabajando con el movimiento primera persona, dentro del movimiento de la salud mental, y si ya no es nosotros los profesionales que venimos a hablar por los que sufren este tipo de problemas, no las familias que vienen a hablar siempre de una visión paternalista sobre los propios usuarios, sino vienen a hablar precisamente los propios usuarios, ya pueden hablar ellos mismos organizadamente sobre su propia problemática. En nuestro país todavía no tenemos una organización estatal que represente al movimiento primera persona, pero están en fase de constituirse. Yo creo que en los próximos meses veremos esa constitución. En Gran Canaria existe una organización espiral que va vagando por todas las administraciones para que le cedan un local para ellos poder su actividad, que es acompañar lo que no resuelve bien el sistema canario de salud, ellos acompañar a personas en crisis y todavía no han conseguido un local para poder ejercer su actividad. Esto es lamentable. Lamentable. Cuando teníamos que, dentro de la visión de lo que significa la convención, estar cuidando a ese movimiento. Estar, digamos, ayudándole, porque está en un proceso de empoderamiento. Y no se hace, sino se dice, quita para allá, como dice Pipito Morada. ¿Me entiendes? Quita para allá, chiquillo. ¿Vale? Entonces, el paciente experto, el mundo va, y nosotros tenemos presentada una propuesta, y ojalá es que nos pongan un dinero ahí, ya lo voy a soltar, junto con la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública, la Asociación Espiral y nosotros en la Universidad de Laguna, tenemos un proyecto en la mesa para si quieren poner algún dinero. Esto no lo tenía preparado, lo juro. Lo juro que no lo tenía preparado, pero para desarrollar un mecanismo para desarrollar el paciente experto, es decir, el paciente que está recuperado, que enseña a los profesionales y a otros pacientes y que después son contratados en el sistema público. Esa es otra forma de inserción. Entonces, hemos construido un documento que lo tiene el catedrático de Salud Pública, el doctor Luis Serra, para ver si de ahí, desde su cátedra y con la Universidad Laguna y los compañeros, digamos, de primera persona, podemos desarrollar este proceso. Me gustaría que lo tuvieran en cuenta. ¿Vale?
Tenemos yo que creo... ir resumiendo ya.
Ah, ya. Qué pena. Bueno, yo qué sé. Los SIRPA no lo entienden. Lo último, ya termino, en serio. Dejadme dos minutos. El tema de los SIRPA. Sí, cuando empezó los SIRPA no había ni ley de dependencia, ¿vale? No había básicamente la ley de dependencia, ¿vale? Sino era los cabildos que en 2003 hicieron la transferencia de las competencias de discapacidad, como saben, de los servicios sociales digamos, servicios sociales y transferencia de discapacidad de los cabildos. Ahí cogió el tema de discapacidad de los cabildos. El SIRPAS empezaba prácticamente a caminar en los años 2000. Y entonces el SIRPAS caminó junto con los cabildos, el SIRPAS en las islas caminaba junto a los cabildos en base, digamos, al desarrollo de los PAC. ¿Vale? Pero en el 2007 apareció, digamos, la ley de dependencia, ¿no? Entonces, digamos, eso, los lugares de decisión de las cosas cambiaron, ¿de acuerdo? Entonces, al cambiar los lugares de decisión de las cosas, ¿hoy dónde se deciden las cosas? Básicamente, en los consejos insulares de discapacidad en el Cabildo y en los consejos de servicios sociales. Es lógico, ¿no? Natural, porque hay una ley que respalda esto, natural. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, el SIRPA hizo toda la tarea que tenía que desarrollar, pero ahora nadie cuenta con los SIRPA porque los organizaciones están en otro lugar, pero los SIRPA nadie lo tiene en cuenta. Esto hablo yo de cada uno como se arrincona. Entonces, si quiere, entonces lo que nosotros solicitamos, lo que yo pienso que habría que hacer, es que primero que los propios cabildos y los propios servicios sociales reconozcan al SIRPA como un miembro de pleno derecho en esos consejos. Ahí nosotros lo detallamos en el documento. ¿Vale? Eso sí es empoderar a los SIRPA, pero se les quiere quitar del medio. Y eso es un síntoma, de estancamiento de las otras instituciones, tanto de los cabildos como servicios sociales. Y el Servicio de Salud no ha comprendido esto. Y lo que ha hecho es meterse más en sanidad. En vez de ir a los otros y decirle, oye, dame una vuelta ahí y yo quiero estar como una ONG, porque lo lamentable es que esté una ONG en un Consejo Insular de Discapacidad y no esté los SIRPA. Eso es que usted me lo puede explicar. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Después de haber hecho toda una labor, algo tendrá que contar y decir. Eso está pasando. Pero pasa como si nada. Y eso va a tener sus consecuencias. Y ya la está teniendo. Ya la está teniendo. Porque hoy se llama más a una ONG que a órganos que están reconocidos por el propio gobierno. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de clientelismo, no lo sé. No sé por qué. Entonces, por favor, revisen los decretos. Pidan, el decreto no es de servicios sociales, el decreto de SIRPA lo hace la Consejería de Sanidad, la Dirección de Programas Asistenciales. Y la responsable de los recursos humanos, ¿vale? La Secretaría General Técnica. Entonces, revisar esto y mirarlo bien. Y yo, por supuesto, no hay falta de decir, yo estoy aquí para que todos los que me quieran consultar algo, me tienen que pusiendo. Después no me hagan caso si quieren. ¿Me entienden? Que será más probable. Pero yo mantengo mi disponibilidad con todos los grupos, con todos los grupos. Porque creo que soy un profesional y me tengo que dedicar a eso, informar y asesorar. Y después, como director del PIR también, es decir, que mi función es esa. Entonces, nadie tenga problemas por llamarme y decir, oye, explícanos esto. ¿Que estás de acuerdo? Bien, que no. Pero sí tengan información veraz, digamos, o información, si no veraz, porque la veracidad a veces depende de cómo se vive, ¿no? Pero al menos sí la evidencia de los que hemos estado metidos en este barco. Porque, como nosotros siempre decimos, los gestores van y vienen y los profesionales seguimos. Esto que nadie se lo tome a mal, ¿no? ¿Vale? Lo digo con todo respeto, pero quiero decir que tenemos esa visión histórica de los problemas, ¿no? Y un gestor inteligente para mí es el que reúne la experiencia previa, ¿no? ¿Vale? Ese para mí es un gestor inteligente, ¿vale? No es que le haga caso. Vale.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada más. Bueno, tampoco. Si quieres vengo más, ¿eh? Gracias.
Bien, pues continuamos con el orden del día. A continuación tenemos la proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista Canario sobre programas de apoyo y asesoramiento a las personas con discapacidad en materia de sexualidad. Tiene el turno de palabra la señora González Taño.
Sí, bueno, muy brevemente, porque realmente como todos estuvimos en la, todos y todas estuvimos en la comisión en la que compareció la representante de Indispal que habló de este tema y fue en la última comisión, pues todos los tenemos muy fresco, ¿no? Realmente de lo que se trata es de lo que se trata es de convertir un poco la aportación que hicimos en esa comparecencia pues en una propuesta para la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en el sentido de que, como se está elaborando el plan estratégico o el plan de discapacidad, pues que dentro de ese plan, que seguramente no iba a pasar, pero por si acaso, pedirle a la Consejería que dentro de ese plan haya un apartado específico que aborde el tema de la sexualidad de las personas discapacitadas. Es cierto que a veces, yo no es que me haya leído todos los planes, pero es verdad que, y por eso queríamos tratarlo aquí, es un aspecto que a veces se obvia un poco cuando se habla de personas discapacitadas, porque nos centramos pues en la accesibilidad y en un montón de temas que son muy importantes, pero este también lo es, y por tanto, simplemente, solo queríamos, pues que es un tema que se necesita incorporar a este plan y que de esa forma podamos empezar a hacer todo dentro, pero que sea ahí donde se establezcan las medidas. O sea, no pusimos medidas aquí porque entendemos que dentro de ese plan, precisamente con esos técnicos que están trabajando en la materia en distintos sitios, pues sentarlos en una jornada, en una mesa y plantear las propuestas concretas para que se produzcan avances significativos en todo el sentido de la comparecencia que se produjo aquí. Por tanto, decir simplemente que eso, que se trata de convertir lo que se habló aquí en una propuesta de que el plan de discapacidad que se está elaborando en uno de los aspectos, en uno de los apartados, aborde específicamente el tema de la sexualidad y que, por tanto, se haga un plan de trabajo de futuro en el sentido no solo planteado por la técnico que nos acompañó, sino también de todas aquellas aportaciones que haya de otras personas, técnicos, familias, personas discapacitadas y que puedan abordar un programa de actuación a medio y largo plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora la agrupación socialista Gomera, la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, vamos a apoyar la proposición no de ley, pues es una buena iniciativa. Todavía recordamos con acierto el debate que tuvimos en comparecencia de doña Ariana Rodríguez Pérez, que introdujo cuestiones muy importantes sobre un aspecto esencial del desarrollo personal de quienes tienen diversidad funcional. Y está claro que servicios de asesoramiento en temas de sexualidad, como los que la señora Rodríguez presta en Indipal, son muy necesarios para que lleguen a todos, incluido a los padres, de forma que se pierdan los miedos y no se den casos como las esterilizaciones que nos comentaba la señora González el otro día en la comisión. Nos parece muy interesante esta actuación porque es esencial para el desarrollo personal y social de las personas con diversidad funcional y que tienen que explorar y disfrutar la sexualidad como cualquier otra persona. Incluso muchos de ellos, al recibir esta educación sexual, tendrán relaciones sexuales con seguridad y evitarán enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etcétera. La pena que nos da, señora González, es que no tenemos asociaciones con la solvencia y la preparación de Indipal en todas las islas. Reconozcamos que los colectivos de la CERMI ya hacen un gran esfuerzo en su ámbito, pero no tenemos asociaciones así en todas las islas. Pero desde la Agrupación Socialista Gomera consideramos que debemos dotarlos directamente o de recursos o de asesoramientos de expertos si queremos que las asociaciones del colectivo se beneficien y presten en el futuro esta educación sexual a aquellas personas a las que se asiste y a sus familiares. Recordemos que incluso hoy en día algo tan natural como la educación sexual muchas veces se entiende en ciertos sectores como algo que es más propio de la esfera familiar y sigue habiendo reticencias a que se den estos cursos. Hoy en día los beneficios de una adecuada educación sexual están más que demostrados. Por fortuna vivimos en una sociedad cada vez más inclusiva y respetuosa, no solo con la diversidad funcional, sino también con la identidad, condición y orientación sexual de cada una de las personas. Acciones como este asesoramiento esperamos que contribuyan a desterrar tabúes en nuestra sociedad y normalicen la situación de quienes siguen reprimidos a la hora de poder desarrollar por su entorno su sexualidad. De hecho, si lo pensamos, la educación sexual es algo que en una sociedad moderna debería estar normalizado y darse en el ámbito educativo, pero aún queda mucho por andar para llegar a esta meta. Y por eso toca ayudar a que se asesore a quienes más lo necesitan y, sobre todo, la labor que hay que hacer con los padres. Nadie les puede culpar de ser proteccionistas con sus hijos. Todos han afrontado el reto que supone darle el apoyo necesario a sus hijos, pero tienen que entender que, como todos los jóvenes de nuestra sociedad, también deben de madurar al ritmo que haga falta, y un elemento esencial de cualquier individuo es su sexualidad. Por eso termino pidiéndole a la proponente que a su vez también le proponga al Gobierno de Canarias, si se actúa en este sentido, que puedan beneficiarse todas las personas de todas las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo de Nueva Canaria, señor Campos. Ah, sí, perdón.
No lo he formulado en términos de enmienda in voce, pero si quiere formularlo en esos términos y todo el mundo está de acuerdo, podemos añadir alguna coletilla que diga con medidas que abarquen, doy por supuesto va a ser así, pero por si acaso, con medidas que abarquen a todas las islas, ¿le parece? Y así sí. Hacemos esa aportación.
¿Le parece bien el letrado, entonces, para dejarle claro la enmienda in voce al letrado, cuál sería?
La enmienda in voce sería que esa formación puedan acceder todas las personas de todas las islas.
Incluir en el punto que más convenga que abarque todas las islas, por
posible. El punto que más convenga, solo hay un punto,
no,
entonces.
Gracias,
sí.
Que el letrado lo ponga donde más donde le convenga.
Bien. Vale, entonces continuamos ahora sí con el Grupo de Nueva Canaria. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. No voy a extenderme demasiado porque el debate interesante yo creo que lo tuvimos hace apenas, bueno, en la anterior comisión, si no recuerdo mal, con representantes de la Asociación Indispali. La verdad que creo que ahí hubo una visión amplia, un tratamiento mucho más amplio, y creo que esta moción es consecuencia un poco de aquella toma de conciencia de la realidad de muchas personas con discapacidad que, desgraciadamente, pues en muchos ámbitos, no digo la mayoría, pero en muchos ámbitos de su vida no pueden desarrollar plenamente su propia vida, ¿no? Y obviamente este quizás es uno de los que han estado más ocultos, más estigmatizados, y lo hablábamos en aquella ocasión, también lo comentaba la portavoz, a veces desde las propias familias también hay un casi pánico reverencial, dependiendo también del tipo de discapacidad. No tienen nada que ver en ocasiones unas con otras, pero son las propias familias las que a veces ni siquiera favorecen ese proceso. Por tanto, la toma de conciencia de que, con independencia de la discapacidad, son seres humanos que necesitan desarrollarse en el ámbito de la sexualidad es un elemento fundamental. Eso sí, como bien establece la proposición no de ley, desde el asesoramiento continuo, el trabajo a través de las asociaciones, formando a las familias, formando a los profesionales que trabajan en muchas de estas asociaciones, nosotros, por supuesto, vamos a apoyarla. Hay un elemento que ya en la anterior comparecencia se hacía mucho hincapié, ¿no? Es decir, no podemos segregar, no podemos generar espacios estancos, sino trabajar de una manera coordinada. Y este ámbito yo creo que es uno de los elementos que debemos de actuar de manera rápida, formar. Afortunadamente se ha avanzado muchísimo, no tiene nada que ver con la realidad que se vivía de hace un par de décadas, pero todavía queda muchísimo por hacer y, por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, nos parece muy interesante.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra por el Grupo Podemos la señora Hernández.
Gracias, presidenta. La sexualidad históricamente ha sido un tema tabú y continúa siéndolo. Aún hoy en día en nuestros centros educativos esta materia se recibe de una forma puntual, a modo de charlas, y esa suele ser la principal fuente de información oficial que llegan a tener nuestros jóvenes. Cuando hablamos de personas con diversidad funcional, pues la realidad no es mucho más diferente e incluso empeora, porque en muchas ocasiones ni siquiera se contempla la sexualidad como un derecho para estas personas. Como consecuencia de estas carencias de formación, no sé si continuar porque no sé si se está oyendo.
Sí,
vale. Como consecuencia de estas carencias de información, la necesidad que tienen las personas de estar formadas o simplemente informadas al final termina cayendo pues en unos canales extraoficiales que quizás no son siempre los más apropiados. Y ante esta falta de medios y esta falta de información, pues muchas veces lo que se hace es recurrir a Internet con todo lo que eso supone. Cuando estamos hablando de jóvenes, sobre todo, creemos que los centros educativos son el mejor lugar para hablar de estas cuestiones. Y que también, además, estos centros deberían ser un punto de referencia, ¿no?, a la hora de buscar información o ayuda, por lo que consideramos que la Consejería de Educación es clave en esta labor. Pero sí queremos decir, en este sentido, que hay que recordar que el programa de educación sexual Arimaguadas, que tuvo una duración aproximada casi de 20 años, pues desapareció. Entonces nosotros queremos decir desde aquí que creemos que esto es necesario que se vuelva a incorporar. En cuanto a la inclusión de estos programas de trabajo en el plan estratégico de atención a la discapacidad, estamos totalmente de acuerdo, por lo que hablamos ya en la anterior comisión y en esta también. Estamos de acuerdo tanto en el plan en sí como de que se incluya esta materia en su contenido. Lo que no terminamos de entender es la incongruencia de que cuando nosotros precisamente propusimos este plan en comisión, pues precisamente este grupo fuera el que votara en contra del plan. Pero bueno, nos alegramos de que ahora no solamente esté a favor del plan, sino que además quieran incluir esto. Bueno, en cualquier caso, nuestro voto es favorable.
Gracias, señora Hernández. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, lo primero, nos gustaría que se recogiera, que se corrigiera en el quinto y sexto párrafo el término personas discapacitadas por personas con discapacidad, si puede ser, de la exposición de motivos. Y luego, en segundo lugar, pues ya hace algunas semanas recibíamos aquí a una asociación que nos explicaba la complicación que representa ayudar a las personas con discapacidad en el ámbito de la sexualidad por la diversidad y las peculiaridades específicas que tiene cada persona y su familia. Y por las circunstancias tan difíciles a las que se enfrenta la familia para enfrentar esta realidad, sobre todo por el desconocimiento de cómo hacerlo. Por tanto, apoyamos esta PNL. No deja de sorprendernos que estando elaborando un plan estratégico de atención a la discapacidad tengamos que pedirle a estos técnicos, que son unos profesionales mucho más que nosotros, que incluyan esta atención específica a la sexualidad. Entendíamos que iba a ir incluido, pero bueno, que no está de más aprobarlo. Además, que recoja también un programa de trabajo específico en colaboración con las entidades, las asociaciones que ya vienen trabajando en este tipo de temas, para atender, pues yo creo que de la mejor manera posible la atención a este término tan a veces alejado para ellos de su organización de trabajo. Así que estamos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Pues desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos más que felicitar al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario por esta iniciativa. El primer plan de salud de atención a las personas con discapacidad se centró más en la parte asistencial, como la mayor parte de los planes que se dirigen a las personas con discapacidad. Y esperemos que este segundo plan aborde más la prevención y la promoción, donde esta línea de actuación estratégica es muy necesaria. Forma parte de un tabú en el ámbito familiar de manera generalizada. La sexualidad, ya lo decíamos en la comparecencia, forma parte de las personas, del conjunto de la ciudadanía, tengan o no discapacidad, y creo que la formación en educación afectivo-sexual contribuye sin duda a un mayor conocimiento de las personas, pero especialmente en este colectivo
donde viven de una manera más restringida al estar muy protegidos por el ámbito familiar y tienen menos espacio para explorar, para descubrir. Vamos a apoyar esta iniciativa como no puede ser de otra manera. Muchas gracias.
Bien, entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos? ¿Alguna abstención? ¿Votos en contra? Unanimidad. Entonces queda aprobada por unanimidad. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre prestación de material ortoprotésico. Tiene el turno de palabra la señora diputada Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Esto es una PNL que ya se ha traído en otra ocasión de otra manera a esta Cámara. Yo quiero comenzar la intervención dándole las gracias a todas las asociaciones que de una manera u otra han colaborado para que esta iniciativa sea una realidad hoy aquí. Pero no quiero dejar pasar esta ocasión para plantear que el espíritu de esta PNL es justa, responde a una reivindicación justa y antigua de las personas con discapacidad auditiva, que va más allá, que trasciende más allá de los intereses políticos, que podamos tener, muy loables, que podamos tener cualquier grupo parlamentario. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a cuestionar esa intención, como no puede ser de otra manera, pero lo que sí quiero afirmar tajantemente es que esta diputada nunca ha estado subordinando y nunca ha subordinado las intenciones sociales, las iniciativas sociales a otros intereses personales o políticos. Y reclamo actuar con libertad, como no puede ser de otra manera, y estar solo sometida a los intereses de la ciudadanía que ha hecho posible que hoy esté aquí. Esa es la presión que quiero recibir. Dicho esto, como esta fue una iniciativa que se trabajó con un colectivo, en este caso se mandó a FASICAN, FASICAN lo reenvió al Consejo Nacional, que hizo las correcciones correspondientes. Aún así, una vez que fue redactada, ha hecho una labor intensa que yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer a la Asociación FUNCASOR, ha hecho un esfuerzo por poder mejorar el texto, y fruto de esa propuesta que nos hacen son estas enmiendas in voce que yo he dejado a cada uno de los grupos parlamentarios, porque al final el objetivo no es mañana tener un titular ningún grupo parlamentario. Mañana el titular es que los partidos, los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara nos hemos puesto de acuerdo para mejorar la atención de las personas con discapacidad auditiva. Eso es lo que busca esta PNL. Entonces, la hipoacusia puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, pero cuando aparece en la edad infantil tiene una repercusión muy significativa, porque provoca un retraso en el psicomotor del lenguaje, y eso también repercute directamente en la etapa escolar de ese niño o esa niña. En los casos de la edad adulta y mediana, las repercusiones son tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral, donde son personas que evidentemente tienen dificultades hacia la inclusión social. Y cuando ya aparece en la edad adulta, en los ancianos, pues evidentemente se une a otras patologías y se provoca el aislamiento.
Lo decía en la intervención que hice cuando se trajo la primera vez esta PNL y creo que siempre que comparamos, en muchas ocasiones, la comunidad autónoma de Canarias pues tiene mucho que mejorar en determinados ámbitos. Este es uno de los ámbitos que la comunidad canaria es un referente para otras comunidades autónomas y yo lo quiero poner en valor. Y quiero reconocer expresamente a la unidad de hipoacusia del Hospital Insular por la extraordinaria labor que hacen los profesionales que allí ejercen. Pero aún así hay una serie de carencias, carencias en cuanto a la cuantía de los audífonos, en cuanto a la financiación que tiene la adquisición de ese material, de esas prótesis auditivas, sin las cuales tanto los implantes como los audífonos no sería funcional la capacidad de oír, sería imposible. Y yo quiero plantear que estamos hablando de importes realmente elevados. El precio de un audífono ronda el más barato 1.300 euros y el más caro 3.100 euros. Eso es inasumible para cualquier economía y cuando estamos hablando de familias con recursos económicos bajos es muy difícil. Por lo tanto, ¿a qué estamos condenando a estas personas? A una exclusión permanente. Estamos hablando de que se les financia escasamente el 50%. Y luego hablamos de cuestiones injustas. Cuando hay una silla de ruedas eléctrica, no cuestionamos que las baterías es una prestación que se cubre desde el ámbito sanitario. En el caso de los implantes no están cubiertas las baterías y es una carencia que tenemos. Por otra parte, el tema de las renovaciones en cuanto al procedimiento hasta hacer efectiva esa renovación. Por otra parte, la financiación de los implantes. Hay franjas de edades que son ilógicas. ¿Por qué a los menores de 16 años, cuando realmente el menor es hasta los 18 años, si los planteamos a los menores, no los 16 años? Y si es una carencia, si alguien necesita una prótesis de rodilla, de cualquier otro tipo, no estamos planteando la edad que tiene para poner esa prótesis. ¿Por qué en el caso de los audífonos nos ponemos una franja de edad y no al conjunto de la de las personas que lo pudieran requerir? Y luego hay cuestiones como la necesidad de coordinación entre el otorrinolaringólogo y el resto de los profesionales que son necesarios para garantizar la rehabilitación en este proceso. Entonces, la PNL contiene una serie de medidas, en concreto cinco medidas que las tienen ahí, que no las voy a leer porque no tengo tiempo y sé que hay muchas personas que están con tiempos ajustados para coger el avión, pero lo que estamos planteando en este caso es que se modifique la orden 9 de febrero del 2004, que es la que regula en sí las prestaciones ortoprotésicas, de tal manera que se dé respuesta a todas estas demandas que están formulando los colectivos, tanto en la financiación de los audífonos, de la batería y las diademas, que estuvimos ahí si las prestaban o no, y no las prestan definitivamente, como el tema de los implantes cocleares. Asimismo, hacemos referencia a la necesidad que en ambas universidades se revisen los respectivos planes de formación de tal manera que el grado de logopedia no incluya la atención a la discapacidad auditiva no solo como optativa para un cuatrimestre, sino como una materia obligatoria para el grado. A su vez, se da una contradicción y es que el Consejo Asesor, que está creado para las prestaciones ortoprotésicas, no tiene a un representante de este colectivo y estamos a que se incorpore un representante de este colectivo.
que la financiación se estudie, se revise la financiación en torno a los audífonos y que se haga un protocolo de actuación incluso a la hora de adquirir las renovaciones. No parece lógico, nadie se sitúa en una farmacia donde va a comprar medicamentos que te prescribe el facultativo y que te digan tienes que pagar el 100%, luego cuando el Servicio Canario de Salud paga la farmacia, te devolvemos el dinero, que es lo que ocurre con este caso. Entonces, lo que queremos es que se revise ese protocolo de actuación de tal manera que una vez que se prescribe que es necesario tener un audífono o las renovaciones, que se le pueda dar al usuario, al paciente, y el servicio, con la entidad colaboradora del Servicio Canario de Salud, le emita al Servicio Canario de Salud la factura y que no se le reclame al paciente o usuario previamente esa financiación. Nada más, espero que esta iniciativa pues sea aprobada con estas propuestas de mejora que nos hace Funcasor. Y darle las gracias por ese apoyo, si fuera posible.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señoría. No hace falta recordarles la reunión que tuvimos con el colectivo al respecto de la conformación de esta PNL y el debate que se sustanció cuando el Grupo Parlamentario Podemos trajo una iniciativa consensuada también por el propio colectivo. En ese momento, Agrupación Socialista Gomera apoyó esta iniciativa por dos motivos. El primero era porque lo que pedían las asociaciones de implantados cocleares era justo. Y la segunda causa es porque entendíamos que también era asumible por la sanidad pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, si no en el corto plazo, al menos sí en el medio plazo. Yo de aquella comisión, Teresa, había entendido que íbamos a redactar una PNL entre todos. Pero bueno, no voy a incidir en ese aspecto porque creo que al final lo importante es avanzar en este tema y no colgarse medallitas. Yo creo que usted ya lo ha explicado muy claramente y nosotros confiamos en su buena fe, pero no era lo que habíamos entendido de aquella comisión. Recordemos que las asociaciones de implantados cocleares de Canarias se quejaban amargamente y nos indicaban en una pasada comisión los grandes fallos del sistema de atención a estas personas que tenemos en nuestras islas y de los cuales usted ha hecho alguna referencia. Ahora nos toca ser resolutivos con su problema, con los problemas que tienen y ver cómo le damos cobertura a sus justas aspiraciones, por lo que vamos a apoyar esta proposición no de ley, por lo menos para que comiencen a darse soluciones reales y el tiempo dirá si se llevan o no a cabo. En principio, la gran cantidad de propuestas que nos traen nos parece adecuada y deberían ser el marco de un conjunto de actuaciones que debería dar cobertura efectiva a los implantados cocleares. Esperamos que todas las medidas que se recogen en esta iniciativa se vaya actuando lo más rápido posible y no al ritmo que siempre hemos tardado en aplicar nuevas actuaciones en materia de discapacidad en Canarias. Por supuesto, debemos procurar que se implante, entre otras cosas, el cribado o programa de detección precoz, de forma que todos los canarios, desde la más tierna infancia, tenga esa cobertura en todo el territorio. Y está claro que hay que remover los obstáculos de la actual normativa e incluir prestaciones y prótesis, así como recambios y mantenimientos dentro del catálogo que fija la cobertura que da la Sanidad Pública Canaria a estas personas. Habíamos echado en falta varias cosas en la PNL que usted presenta. Es cierto que con las enmiendas InVox, que son enmiendas InVox suyas propias, las enmiendas InVox, no sabía de qué grupo de las enmiendas son del grupo del Partido Socialista, las InVox.
Si termina, señora Mendoza, y después señora Cruz lo puede aclarar.
Las enmiendas cuando llegué estaban encima de la mesa, no sé quién las ha presentado y en el documento la verdad que no pone quién las presenta, pero sí es verdad que nosotros habíamos echado en falta en la PNL cosas que sí que se recogen en esta enmienda InVox y por tanto nosotros vamos a apoyar esta PNL y sobre todo reiterar nuestro apoyo al colectivo de implantados cocleares y ver que vean resultados lo antes posible. También no quiero terminar sin decir que lo que realmente nos hubiese gustado, porque compartíamos gran parte de la PNL que habría presentado el grupo parlamentario Podemos, era que hubiese habido una transaccional en ambas PNLs y hubiese salido una PNL en conjunto. Pero aún así, con la PNL que tenemos del Partido Socialista, la vamos a apoyar y esperemos que se avance en materia de los implantados cocleares. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Señora Cruz, si quiere un minuto y así aclara lo de las enmiendas, y lo tienen todos claros, todos los grupos, porque si van a preguntar uno por uno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Esas enmiendas no las trabajó el Grupo Parlamentario Socialista, las ha trabajado Funcasor, que es la que nos ha, y Funcasor nos ha hecho llegar esas enmiendas. Bueno, yo las hice porque Funcasor, o sea, las hice en función de una, se le cursó a Funcasor y fue Funcasor el que hizo esa sugerencia. Y evidentemente, ya por aclaración, señora presidenta, decir que eso es lo que quería el Grupo Parlamentario Socialista, que la proposición no de ley saliera conjuntamente. Por eso queríamos que quedara sobre la mesa y no fuera objeto de votación, que fue lo que planteamos. Al ser objeto de votación, porque se decidió seguir adelante, teníamos que elaborar una nueva PNL. Lo aclaro porque fue la intención del Partido Socialista de hacer una PNL conjuntamente como creíamos que procedía, por un tema de beneficiar al colectivo y no una cuestión política.
Gracias, señora Cruz, por aclarar lo de las enmiendas. Tiene la palabra por el Grupo Podemos la señora Arnay.
Gracias, presidenta. Yo tengo que decir, sinceramente, que a mí me produce una gran tristeza todo esto que ha pasado y lo que está pasando hoy. Podemos presentó una iniciativa que llevaba aproximadamente un año trabajando con los cuatro colectivos, yo creo que más importantes y más representativos de toda Canarias, de personas sordas, que son Asocide, de personas sordociegas, Fasican, Funcasor, y también Aicanar, que son de implantes cocleares. De ahí salió una iniciativa que trajimos aquí, yo creo que bastante buena, y lo digo sin ningún complejo porque no la hice yo, la hicieron ellos, ¿no?, que son los que saben, y muy completa, se hizo con mucha ilusión, ellos trabajaron de forma conjunta cuando incluso algunas veces, pues bueno, pues ya sabemos que las asociaciones tienen roces, ¿no?, pues llegaron a trabajar convencidos, ¿no?, y contentos, y es más, incluso una asociación vino aquí a comparecer, ¿no?, a Aicanar, y nos explicó cuál era el problema real, que bueno, que es en realidad lo que ponía aquí, ¿no?, en esta PNL que presentamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que, claro, nada más llegar aquí, un minuto antes de empezar la comisión, recibo unas enmiendas sin boche en un papel, que yo, bueno, lo que pude hacer fue hacer un pantallazo, y en el grupo que yo tengo con esas asociaciones, porque efectivamente ya tenemos un grupo de trabajo hecho desde hace mucho tiempo, mandé esa foto con esas enmiendas del Grupo Socialista para decirles, mira, no tengo tiempo de reacción, estoy presidiendo además la comisión, necesito que me digan algo. Y me dijeron que era una absoluta barbaridad, que era una absoluta barbaridad, y además es que se puede demostrar. Se estaban pidiendo cosas como el implante bilateral osteointegrado cuando es algo que no está demostrado científicamente y que ningún médico aquí se atreve a hacer. De hecho, veo que ha reconocido, ¿no? Por lo que hoy nos ha vuelto a entregar las enmiendas a las 10:05 de la mañana, cuando ya la comisión tenía que empezar a las 10. Entonces, esta forma de trabajar, de verdad, yo no estoy acostumbrada a trabajar de esta manera, ni quiero trabajar de esta manera, y me parece vergonzoso trabajar de esta manera. Tuvieron que venir aquí los colectivos a intentar hablar con todos los grupos para explicarles la barbaridad del implante que usted proponía, que menos mal que ya no lo propone. Tuvo que venir hasta una profesora de la universidad a explicar los problemas que había en formación, que ella misma es profesora, y explicándonos qué es lo que estaba pasando con la formación para que también se incluyera. Que, por cierto, usted no vino a la reunión, no sé si dice que no pudo, no lo sé, tampoco vinieron otros grupos. Quiero decir, aquí hay mucha gente implicada, gente que lo está pasando mal, mucho trabajo, mucha ilusión. Usted viene a traer después, le vuelvo a repetir, es que puede mirar, es que está lleno de tachones de amarillos, dos hojas de lo que me dijeron los propios colectivos. uno de ellos se ha retirado de la negociación, que no ha querido ni hablar con usted, la otra está intentando como puede hasta el último momento, y yo de verdad, a mí me da muchísima pena. Todavía faltan cosas en esta, desgraciadamente todavía faltan cosas en esta PNL. Usted propone muchas que ya se hacen y le faltan otras que no se hacen, que afortunadamente, por lo que me ha dado tiempo a leer, porque vuelvo a repetir, nos lo ha dado a las 10 y 5, ha metido justo lo que nosotros estábamos pidiendo el primer día en la PNL, justo, exactamente lo mismo es lo que ha metido, porque además deben ser las enmiendas de Funcasor.
Señor Arnaiz, sí.
El tiempo, vale. Sí. Conclusión, todavía no recogen las ayudas para la audición en sorderas unilaterales, que nosotros sí las recogíamos, o sea, ahora mismo solo se cubren las bilaterales, los unilaterales no, y eso falta aquí. No se cumple la instrucción y tampoco hay nada que haga que la cumpla. Quiero decir, nosotros nos vamos a abstener, espero que no se utilice esta posición interesadamente, nos vamos a abstener porque no le veo ni pies ni cabeza a esta forma de hacer política, desde luego a mí no me gusta, me entristece y me aburre también. Y bueno, nos abstenemos precisamente para no perjudicar en lo poco bueno que tiene esta PNL, que alguna cosa ha conseguido tener finalmente, pero queremos expresar así nuestro rechazo a esta manera de hacer política. Gracias.
Gracias, señora Arnaiz. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo la verdad que quería centrarme en el contenido de la PNL, entre otras cosas porque ya les dije antes que yo hoy estoy contenta porque los chicos de hipotecas o vivienda usada van a poder cobrar lo que se le debe. No, para mí es una satisfacción que por fin, y antes felicitaba a la consejera, y de verdad, señoría, yo creo que nosotros estamos aquí para defender el interés general y para defender a las personas. A mí lo de las etiquetas, la verdad es que me sobra, o sea, a mí también me han pasado alguna vez las organizaciones iniciativas. Marcos Leche me tiene loca hablándome por el teléfono, diciéndome di esto y di lo otro. O sea, yo creo que tenemos que ir al fondo. Lo que también digo es que esta PNL, que está muy bien, a mí lo que me gustaría saber es si esto ya está el año que viene, porque aquí generamos una expectación. Ahora, cuando se apruebe esta PNL, que la vamos a aprobar, supongo por mayoría, si ya el año que viene, a partir del 1 de enero, cuando esté aprobado el próximo presupuesto de la comunidad autónoma, las personas que tienen dificultad, porque tienen discapacidad y porque son sordas, van a tener la posibilidad de que sus problemas, que prácticamente son estos, porque a mí me consta que muchas veces si una familia no tiene para comprarle la pila de repuesto o para hacerle el implante coclear, para sustituirlo, el niño se queda en el colegio que no oye. Y eso sí es un drama. Yo creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión. A mí lo que me gustaría es que, de acuerdo con la renta, porque yo creo que la renta tiene que jugar un papel importante, las personas tienen derecho a recibir las ayudas correspondientes. Y yo he leído hoy, y lo voy a decir aquí porque creo que es muy importante, porque no solo es en Canarias donde las asociaciones de personas sordas están consiguiendo cada vez más, es que lo están consiguiendo en otras comunidades autónomas. Y tengo aquí una convocatoria del día 8 de septiembre, que también dice la mejora de los productos técnicos objeto de cobertura se realiza a petición de asociaciones de personas sordas, donde por primera vez las pilas para implantes cocleares están en las ayudas de discapacidad. Esto ya lo están haciendo algunas comunidades autónomas. No pasa nada porque nosotros lo hagamos el año que viene, pero por favor que se haga el año que viene. Hasta tal punto que otras comunidades autónomas, que a mí me parece que, por eso yo hablaba antes de las ayudas a las personas con discapacidad de acuerdo con sus recursos, hay comunidades autónomas que están sacando ordenador personal y tablet para personas con problemas específicos de comunicación, los audífonos y las pilas para el implante coclear, instalación y obras del sistema de alarma para la vivienda particular de personas con discapacidad auditiva, camas articuladas, colchones antiescala y equipos posturales. Es que hay un montón de necesidades que tienen las personas que tienen discapacidad y que si no tienen recursos propios, yo creo que la Administración, ahora en esta nueva situación en la que tenemos afortunadamente, donde parece que tenemos más recursos, es atender las necesidades que tienen las personas independientemente del color de quien lo traiga a esta mesa. Yo creo que cuando a veces un grupo político, pues a lo mejor no tenemos que haber puesto de acuerdo todos los demás, pero como estamos muy ocupados todos con muchas iniciativas, pues se le ocurrió traerlo al Partido Socialista, pues felicidades. Porque yo creo que hay que hacerlo así, tampoco tenemos que estar todo el santo día. Yo creo que la rentabilidad la ven los ciudadanos cuando llegan las elecciones y juzgarán al Partido Podemos, a Coalición, al PSOE, a Nueva Canarias, a la agrupación Gomera y al Partido Popular, yo creo que los ciudadanos ya tienen mayoría de edad y saben perfectamente lo que hacemos cada uno. Ahora, eso sí, defender siempre el interés general y conseguir ayudar a las personas que más lo necesitan. Yo creo que eso tiene que ser el objetivo. Termino. Y vamos.
Turno de palabra para el Grupo Nacionalista.
Buenos días, señorías. Pues ya manifestábamos que íbamos a apoyar esta proposición de no de ley. Vamos a hacerla con las enmiendas planteadas. Pero decir que en el transcurso de estos días no hemos podido estudiar en profundidad qué es lo que queríamos, algunos aspectos técnicos que son bastante complejos de las propuestas, ¿no? Y también algunas cosas que se plantean que evidentemente hay que mejorar. Pero, y por tanto, en este sentido me gustaría plantear algunas cosas, ¿no?, que me han parecido lo positivo y lo que falta, ¿no? En primer lugar, decir que Canarias aplica un programa de detección de hipoacusia en recién nacidos, que detecta a los recién nacidos, en los recién nacidos estos problemas, y los deriva primero al centro de referencia de la isla y, si es necesario, posteriormente al hospital de referencia, que es el Hospital Materno Insular. Este programa es un programa pionero en España, junto con Navarra, Asturias y Valencia. Después, decir que este programa de hipoacusia desde el Hospital Materno-Infantil coordina desde hace años un equipo integrado, porque esto se plantea aquí independientemente de que haya que mejorarlo y tal, pero que existe un equipo que coordina desde hace años personal de sanidad, otorrinolaringólogos, audiólogos, logopedas y foniatras, y personal de educación, el grupo específico de discapacidad auditiva, que analiza caso por caso el desarrollo educativo de los niños y niñas incluidos en el programa de implantes cloqueares. Por tanto, existe un programa coordinado entre educación y sanidad. Como todo es mejorable, votamos a favor de esto también, pero que sepamos que existe. En cuanto a los recambios y las mejoras en este ámbito, decir que, como saben, los implantes tienen dos partes, una interna y otra externa, que la parte interna no se cambia salvo por criterio médico, y las externas, que son las que se plantean aquí, están recogidas en la instrucción del Servicio Canario de Salud, que las regula, y que, por tanto, se renuevan, salvo las baterías, que se señalan aquí como elemento a introducir, y que nosotros apoyamos, pese a que hoy en día los nuevos sistemas vienen con baterías recargables y, por tanto, no es necesario, pero aún así, pues si hay algún caso, pues que se contemple. Decir también que Canarias es la única comunidad autónoma española que tiene regulado este tema, las partes, los recambios y las partes externas de los implantes, y que desde la puesta en marcha del programa no se ha producido ninguna reclamación relacionada con el recambio de estas partes, y que, por tanto, el Servicio Canario de Salud está abierto a si hay algún problema, pero que de momento no ha detectado que exista ninguna deficiencia en este sentido. En cuanto a los audífonos, es cierto que en Canarias no se financian en adultos y que habrá que avanzar en este tema, porque ninguna comunidad autónoma, salvo Navarra, lo ha podido contemplar por cuestiones económicas, y hay que hacer claro, es por eso. Entonces, sabiendo que este es el objetivo y que es un objetivo difícil, nosotros proponemos y propondremos a la Consejería de Sanidad que se cree un grupo de trabajo que, conjuntamente con las asociaciones, estudie qué pérdida auditiva y en qué condiciones se financia el audífono y qué colectivos se priorizan para comenzar esta medida lo antes posible, dado que va a ser complejo hacerla totalmente universal. En cuanto a la investigación y formación, permítanme destacar que en este área en Canarias, en tres ocasiones, se han colocado modelos que luego han sido extendidos al resto del mundo. Voy terminando. Medio minuto, termino. Por supuesto, apoyamos mejorar la formación en los ámbitos universitarios, tanto sanitarios como educativos, y también dentro del propio personal del Servicio Canario de Salud. Permítanme añadir aquí una propuesta aprobada en este Parlamento para que la formación en concienciación se extienda poco a poco también al personal de todas las administraciones, en especial al Gobierno de Canarias. Y finalmente, permítame aprovechar este momento para agradecer a todo el equipo de personas, por supuesto a las asociaciones, todas las asociaciones que trabajan en este ámbito, pero además a todo el equipo de personas en el Materno Insular, en el resto de hospitales canarios y en el ámbito educativo, por el trabajo constante y callado que hacen en favor de este colectivo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Dígame.
Señora presidenta, por imprecisiones, que creo que es el artículo 85.
Pues diga cuáles son las imprecisiones.
Usted ha hecho referencia a que esta PNL no ha sido trabajada con los colectivos. No es cierto. Ha sido trabajada con los colectivos. No es cierto que el presidente de la asociación de implantes no haya hablado con el Grupo Parlamentario Socialista. No solo hemos hablado telefónicamente, sino que ha mandado un correo electrónico. Y por lo tanto, entiendo que estas demandas que se ponen aquí y las soluciones son la respuesta a lo que ellos estaban solicitando. Sí que hay una cuestión que con esto de las prisas sí que me gustaría que tuvieran en cuenta a la hora de votar esta enmienda in voce, que es añadir un sexto punto para incluir las pérdidas unilaterales.
No sé si me puedo dar turno de aquí, desde aquí.
No, yo quería saber, yo propuse que sea de acuerdo con la renta. Claro, porque las ayudas tienen que ser de acuerdo con la renta. Sí, claro.
A ver, es que esto estamos abriendo un debate político aquí de si una persona tiene que oír dependiendo de sus posibilidades económicas o no. Entonces, yo creo que no es momento.
Aclarar, no simplemente, momento, si me permite, señora presidenta, simplemente medio minuto porque se lo aclaro. Lo que planteaba yo, digo porque es una propuesta que me parece, es que un grupo de trabajo de las asociaciones y los profesionales decida umbrales, como usted plantea, de renta, pero también umbrales auditivos, perdón. No.
Bien. Entonces, entiendo que hay otra enmienda in voce que lo que está solicitando es que se incluya lo que comenté antes en mi intervención, que son las sorderas unilaterales que ahora mismo no se contemplan, que solo se contemplan las bilaterales, para que se contemplen también las unilaterales.
Es una propuesta de Funcasor de esta mañana que yo solicito que se incluya en el apartado número sexto, la propuesta que hace Funcasor de incluir las pérdidas unilaterales.
Muchas gracias, pero no es una.
Yo agradecería que me dieran un texto consolidado.
Sí, un texto consolidado, pero bueno, que tampoco es una petición de Funcasor de esta mañana, es una petición de Funcasor de hace un año. Entonces, si tenemos un texto definitivo, no sé, para que esto sea lo más serio posible, si estamos a tiempo.
¿Tiene el texto ella allí?
Bueno, se añade un punto número 6 que dice incluir las pérdidas unilaterales. Ahí queda. Entiendo que se va a votar la PNL inicial más las in voce de Funcasor más incluir las pérdidas unilaterales, que así no sé muy bien qué significa, aunque todos sabemos a lo que nos referimos. Y eso es lo que se va a votar. Bueno, damos paso entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues damos por finalizada la sesión.